Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy muy emocionado porque estoy aquí de vuelta y estoy súper bien acompañado. Está aquí conmigo Jorge Elizondo. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, gracias una vez más por la invitación, Héctor.
Pues gracias a ti por venir. Amigos, gracias a ustedes también por estar aquí. Después de un largo tiempo que no sacamos nada de contenido, por aquí ya me llegó mi plaquita, por cierto. Van a ver aquí, hay varias novedades en el estudio. Ya no tenemos audífonos, hay nuevas luces, hay una cámara distinta, está la plaquita. Tengo aquí ahora una especie de tableta. Todo se está modernizando, señores, pero la novedad más grande creo que está aquí. Como que después de estos 3 meses, creo, ya ni sé cuánto tiempo pasó sin contenido, estoy volviendo a hacer esto. Estoy muy emocionado, muy, muy, muy emocionado. Vengo aterrizando de Brasil. Estuve en Brasil, hace unas horas estaba en Brasil. Y pues me encanta tener aquí a Jorge porque vamos a rebotar ideas, a compartir en un contexto un poco más libre. Porque con Jorge ya grabamos un episodio, no sé hace cuánto, hace como un año o más, un poquito más, no me acuerdo bien cuándo fue. Pero entonces no vamos a seguir el día de hoy el formato tradicional del programa, sino que vamos a cotorrear de algunos temas y se va a poner bastante bueno, mis queridos amigos. Un abrazo a todos ustedes, gracias por estar aquí, a toda Sudamérica, a España, México, Estados Unidos, en todos lados en donde nos escuchan y nos ven, les mandamos un abrazote. Les recuerdo que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a Héctor Escajadillo. Y ya si están aquí escuchando esto, pues suscríbanse también, compartan estos contenidos para que sigamos sacando, para que la zanahoria siga creciendo y sigamos persiguiendo la chuleta. Que por cierto, ahorita vamos a estar platicando de varias cosas. Una de ellas es que creo que vamos a cambiar el formato ya. Ya no vamos a compartir tanto contenido por redes sociales. Vamos a... Ya me di por bien servido por el tamaño de la comunidad que tenemos hasta ahorita. Y me encantaría ahora enfocarme en calidad, no tanto en cantidad, sino en calidad. Creo que ya con el número, los números estratosféricos que tenemos en nuestras redes sociales, ya estamos, es más que suficiente. Ya no tenemos que chambear tanto en pues hacer clips, sacar cosas de contexto, hacer ruido, que mucha gente se va, como decimos en México, como gorda en tobogán, se van, muerden el anzuelo, no van a ver el episodio completo. Me encanta que gente que ha venido aquí como tú, Jorge. Y les cuento, ahorita vas a platicar tú mucho, pero dame un segundito para introducir. Mucha gente que ha venido a este espacio misma ha saltado con los contenidos, ¿no? Ha saltado con los Instagrams, con los Reels, con los cachitos, de que, oye, no estoy de acuerdo. Oye, ¿viste el episodio? No lo vi. Vean el episodio, escuchen el episodio completo. Si van a consumir este contenido, les recomiendo que lo hagan por completo. No nada más esos cachitos. Esos cachitos son marketing. Esos cachitos son una manera de llegar, de hacer ruido, de ser polémicos, de generar que se comparta. Y vaya que nos ha funcionado. Pero creo que hasta este momento ya tuve suficiente de eso. Yo, como le decía aquí a Jorge, lo hago por la pura pasión de hacerlo. No gano pues mucho dinero realmente de esto. Y me gustaría mantenerlo así. Ya estuvo bueno, porque también a mí me jode. O sea, me empieza a joder estar buscando los números, los likes y todo eso. Entonces, bueno, para no darle más vueltas a esto, señores, les doy la bienvenida. Les cuento que vamos a estar haciendo nuevos episodios. Ya tenemos un par grabados. Vamos a estar haciendo ahora episodios de visita. Este es el primer episodio que sacamos de esta nueva serie. Ya grabé 2 en Oaxaca, que van a estar ustedes teniendo la semana que entra. Entonces va a ser así, vamos a visitar. A veces no vamos a ser tan bien recibidos como quisiéramos. Ya me pasó que hubo una vibra medio extraña con una persona que entrevisté. Lo van a ver las semanas que entra, van a ver de qué se trató y cómo fue. Y cómo, pues ya también toca salirme de mi zona de confort para ir a investigar, encontrar estos maestros increíbles que pues están por ahí afuera. No puedo yo pretender que solo vengan aquí. Entonces, bueno, después de hablar por 5 minutos, ahora sí, mi querido Jorge, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida en este año? Me da mucha inquietud, ¿qué es lo que pasa cuando vienes a este espacio? El tiempo después, ¿te ha buscado mucha gente por aparecer aquí? ¿No? ¿Cómo ha sido tu interacción a partir de ese momento? Y cuéntanos un poquito en breve cómo ha sido tu vida este último año.
Perfecto, y primero quiero agradecerte por permitirme ser parte de este nuevo formato. Creo que va a estar muy interesante esta plática. Y también agradecerte porque gracias a ti, al contenido que hicimos juntos, ha llegado mucha gente a buscar este tipo de trabajo conmigo, que es la terapia psicodélica. Y también creo que este año ha habido mucho crecimiento. Me fui a vivir a Denver, luego me regresé y he estado en diferentes partes, he hecho varios retiros, he acompañado a muchas personas. Y más allá de eso, creo que he crecido mucho como humano, ¿no? Me he conectado mucho con las personas. Cuando acompañas procesos fuertes, dolorosos, pues empatizas más y quieres ver de qué manera puedes aportar más, ¿no? Entonces creo que ha habido un crecimiento humano muy grande de mi parte y por eso quiero estar aquí y en nuevos espacios para seguir compartiendo el mensaje y compartir el mensaje de una forma profesional que pueda llegar a este tipo de mensaje a personas correctas, ¿no? Que tengan un interés de ir más allá con su vida, de buscar algo más. Y bueno, creo que ha sido muy interesante para mí todo lo que he recorrido y también verte a ti otra vez en este espacio. Siento como que se desdobló el tiempo, siento que no pasó nada, pero ya pasó casi un año y es muy, muy interesante tener esta interacción otra vez. ¿Tú cómo has estado?
Pues yo bien, viajando un poco. En diciembre tuve mucho trabajo. Ajá. Y te podría decir que básicamente está empezando para mí el año. Hoy, 20 de febrero, grabando este episodio, estoy empezando ya como formalmente mi año. Estuve, pues sí, de viaje por ahí, estuve en Guatemala. Ajá. Estuve en Oaxaca, estuve ahora en Brasil, vi cosas increíbles y me replanteé también muchas cosas de mi chamba. Estoy grabando mi música, también ya va a salir pronto. Yo creo que este año, por ahí en verano, van a tener un disquito con unas 8 o 10 canciones que ya estoy terminando. Ya por fin esa piedrita del zapato me la voy a quitar porque lleva mucho tiempo tratando de hacer eso. Y muy bien, interesado por lo que se viene, por esta charla que, si ya vieron el título normalmente lo ponemos ya que pasó el cotorreo, entonces si ya vieron el título se va a poner bastante bueno, porque vamos a despotricar aquí a diestra y siniestra contra diferentes cosas, vamos a hablar de nuevos temas que no hemos tocado en este espacio. Y desde ahí me gustaría preguntarte, mi querido Jorge, regresándote ahora la pregunta, ya para cerrar, ¿cuál dirías en una palabra el cambio más importante? Si tú estuvieras aquí de este lado, ¿cuál es el cambio en una palabra del Jorge que vino hace por ahí de un año y el Jorge que tengo hoy aquí enfrente? En una sola palabra, ¿qué cambió?
La conciencia. Creo que la conciencia.
Ok. Desarrolle, maestro, por favor. ¿Por qué la conciencia?
Porque creo que durante este año de crecimiento, como te hablaba al principio, he adquirido muchísimo más empatía, muchísimo más una nueva perspectiva de ver la vida, de ver el trabajo con el psicodélico, de verme a mí mismo, y creo que eso me permite ampliar el panorama de cómo me relaciono con el mundo y cómo estoy dando al mundo. Entonces creo que la conciencia tiene que ver no solo en de qué me estoy dando cuenta, de extender mi autoconocimiento, sino también cómo lo estoy aplicando para ser más útil y de mejor servicio para el mundo.
Ok. Este tema de la conciencia, más allá de ser un trending topic, ¿no? Si tuviéramos que definir la conciencia, creo que lo primero que diría es que es un trending topic. O sea, es un tema muy caliente a nivel científico, a nivel espiritual, a nivel trascendental. ¿En dónde está tu entendimiento de esta palabra? ¿Sigue valiendo la pena? Porque mucha gente que ha pasado por este lugar en el que estás tú ha hablado de qué es eso, ¿no? Es que, muéstramela, ¿dónde está? Que parecemos a veces loros hablando de este tema y no parecemos avanzar como quizá quisiéramos, ¿no? Es un tema bastante, bastante complejo. Esta conciencia como ejercicio de darnos cuenta que existimos, así en términos grandes, generales. Pero desde tu punto de vista, ¿en dónde está? ¿Dónde tú qué has estado? Me gusta mucho este hombre lo que hace porque está a la vanguardia, creo. Me gusta pensar, o desde donde yo lo veo, siento, percibo, por lo menos de ver sus redes sociales y de lo poco que hemos cotorreado en este año, que estás a la vanguardia en este y otros temas. O sea, que te estás educando. Una cosa muy, muy importante para cualquiera que pretende hacer lo que haces tú, que por cierto, si quieren saber quién es este hombre, también vayan a ver el otro episodio. Jorge, psicólogo, terapeuta, ahorita nos da unas pistitas más de qué es lo que hace, pero ahí hablamos de todo eso. Entonces vayan a buscar en donde él se presenta, quién es y demás. Pero bueno, en ese sentido, en la vanguardia en la que estás, desde ahí donde... ¿Cómo ha cambiado tu percepción de lo que es la conciencia? ¿Qué es la conciencia y por qué sigue siendo importante entender ¿de qué va? En este mundo en el que estamos hoy con la Agenda 2030 a full, ¿no?
Claro. Y creo que la conciencia la podemos ver desde muchos ángulos, ¿no? Creo que en mis inicios la veía desde un marco más espiritual, ¿no? De que puede ser esta especie de espíritu, de energía, etcétera, y conforme vas avanzando y vas metiéndote más en temas filosóficos y científicos, lo puedes ver desde un aspecto más como nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por ejemplo, hay este libro de Robots y Chamanes de Roger Bartra que habla sobre la conciencia y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, la conciencia es la capacidad de poder responder ante el entorno, o también es una inteligencia que va más allá. Entonces, hoy mi punto de vista actual sobre la conciencia creo que es simplemente como una metabilidad o una capacidad que me ayuda a poder evaluar mejor mi entorno y poder responder con más conciencia sobre él, ¿no? Entonces, podemos verlo como, me gusta el libro de ser consciente, Rupert Spira, que habla de la no dualidad, que tiene que ver como cuando buscamos a la conciencia, buscamos entenderla es como la corriente, el agua que busca el océano. Entonces no es algo que buscas, ¿no? Es la mente constantemente a través de la visión racional y lógica queremos entenderla, pero a lo mejor no la podemos entender desde su punto de vista. Algo que me han enseñado los psicodélicos, estudiándolos, experimentándolos, viendo otros procesos, pues hay lógicas no ordinarias, ¿no? Hay algo que va más allá, que quizá no tengamos la verdad. Y luego yo llego a reflexionar, ¿será que la conciencia es más como algo que nos ayude a filosofar más sobre la vida? Y si lo vemos de esa mirada, ¿será que nosotros encontremos algún día la verdad o solo nos podemos acercar a ella? ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, en vez de pelearnos unos con otros sobre qué es la conciencia, cada quien va a observar a la conciencia de diferentes lentes. Lo importante es, bueno, encontrar ese patrón en común de todos los diferentes lentes, lo que están observando, que nos invita a reflexionar sobre ello. Entonces, creo que más que nada puede ser como hasta un concepto que nos ayude a tratar de descifrar nuestra existencia, ¿no? Porque al final todos queremos responder esas grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿no? Entonces creo que es como una pausa donde podemos jugar a descifrar mejor nuestra existencia.
Ok. Y si tú tuvieras que decir, ¿a qué se parece más la conciencia o el desarrollo de esta? Uh-huh. ¿A un punto de inicio o a un punto final? Digamos que es como este tema de la sanación, ¿no? Uh-huh. Que también aquí en este espacio, amigos, ya hemos hablado mucho de estos temas. Creo que ya también yo estoy empezando a cansarme de tanto de los psicodélicos como de la sanación y de todo esto. Porque al final, lo que a mí me pasa con este tema es que veo que estamos tratando de como dicen por ahí, estamos viendo el dedo, ¿no? No estamos viendo a dónde apunta. O sea, ¿cuál es el punto de sanar? ¿Cuál es el punto de acrecentar la conciencia? ¿Cuál es el punto? Y desde mi óptica es un punto de partida para algo más, ¿no? Claro. O sea, al final todos tenemos un camino, tenemos un llamado hacia otras cosas más allá de sanar. O sea, digamos que sanar y ser más conscientes es como una manera de empezar para salpicar menos a la gente de nuestra propia mierda, ¿no? De alguna manera, si lo ponemos así coloquial y vulgarmente. Si lo vemos así, pues es, bueno, pero ya, ok, ya sanó, ya es más consciente, bueno, vaya a donde iba, ¿no? No se quede aquí, en el charco de los conscientes, tratando de hacer a los demás más conscientes. No, ya no. Es que ahora lo que tiene que hacer usted es lo que vino a hacer. Y eso es quizá dar empleo justo, ser un mejor ciudadano, abocar su vida al arte. Entonces, desde tu punto de vista, Jorge, y para entender en dónde estás parado en ese sentido, ¿la conciencia es un fin o es como el principio del camino que recorremos?
Justo en una conferencia que se llama Mind Insight de Berlín, escuché justo esta frase que me gustó bastante. Y dicen que la meta no es la conciencia, la meta es la acción, ¿no? Entonces la conciencia solo es un puente. Y cuando digamos que las personas quieren mayor conciencia, no lo quieren solamente por tener o no quieren sanar solo por sanar, ¿no? Pero se olvidan o se les desfigura el punto final, que viene siendo a lo mejor quiero ser mejor padre de familia, quiero ser mejor humano, quiero encarnar un mejor rol, quiero crear un negocio consciente, quiero poder impactar positivamente a mi entorno, quiero ayudar a mis empleados. Claro que eso ya es un fin, más como de involucrarte más con la realidad, ¿no? Porque a veces el tomar conciencia uno se puede hasta aislar más, ¿no? Porque está en su momento de introspección y eso se llama integración interna. Pero la integración externa, la integración a largo plazo es cómo tú estás contribuyendo, ¿no? Cuando también empezamos con este punto de vista o este principio de, en vez de pensar que el mundo está hecho para nosotros, pero nosotros estamos hechos para el mundo, entonces, ¿qué dentro de mí está el mundo esperando a que yo le dé? ¿No? Y entonces la sanación simplemente es como un marco para trabajar el tema de quitarme como estas viejas ataduras del pasado para ahora sí realizar mi ikigai, realizar mi propósito con el mundo. Creo que nosotros vivimos cuatro etapas. La primera etapa puede ser esta etapa que somos niños y empezamos a jugar, a aprender, a cometer errores y a crear una sombra, un inconsciente. La segunda etapa es cuando queremos sanar o entender el inconsciente, que aquí es donde mucha gente se queda perdida, en tratar de entender la sombra, en cuándo voy a estar sano totalmente, y quizá a veces no tienes que estar sano totalmente, sino aceptarte y con tus recursos y con lo que eres poder ya empezar a entregar algo. Y la tercera etapa es justo cuando te entregas al servicio o vives de un propósito o tu presencia en el mundo tiene un impacto positivo. Y la cuarta es simplemente disfrutar de tu legado y poder desde ese lugar seguir creciendo o expandiéndote. Pero también desde otro punto de vista psicológico hay un arquetipo que se llama el niño huérfano, que no es el que siempre se va a sentir dolido, lastimado, el que nadie lo quiere, y mucha gente se queda ahí. Y he llegado a meditar cómo a veces la terapia hay gente que la necesita, porque obviamente no es minimizar el dolor de ciertas personas, pero a veces también creo que si lo hacemos el paralelismo con la vía de emprendedor o con la vía terapéutica, el emprendedor también sabe que va a haber dificultades y va a haber riesgos y va a tener que enfrentarse. Pero cuando uno va a terapia o tiene esta perspectiva de este arquetipo de que todavía estoy herido, todo el tiempo se va a querer quedando sanando, porque todo el tiempo va a querer más amor y va a querer más atención. El emprendedor dijo, bueno, sí tengo mis temas, pero tengo que seguir adelante. Entonces lo que me gusta más es cómo puede haber una intersección en el en la visión más de emprendimiento con la visión más terapéutica y cómo se pueden unificar estas dos. Que algo que estoy yo ahora elaborando es cómo mezclo el design thinking con la terapia psicodélica y hacemos como un nuevo método donde la terapia ya tiene que también evolucionar a otra cosa, donde podamos preparar y desarrollar los talentos de las personas para que puedan entregarse el servicio. Y a pesar de que vaya a haber dificultades, tengan las herramientas, la estructura psicológica para que sigan avanzando.
Pues muy completa tu respuesta, mi querido Jorge. No sé para dónde ir. Aquí hay mucha... El otro día me escribió una persona que me dice, es que te dan respuestas increíbles y tú nada más dices, muy bien. Y vas a tu otra pregunta. A ver, es que tienen que entender que mi trabajo es complicado, es muy complejo, porque son preguntas amplias, son respuestas todavía a veces más amplias, ¿no? Entonces, si nos empezamos a perder en la inmensidad de la información, nunca acabamos y los perdemos a ustedes también. Entonces, por eso es que mi chamba es tener aquí una guía en donde yo de alguna manera trato de ver de qué tema está hablando esta persona para ver a qué me puedo ir, ¿no? Explicándoles un poquito lo que estoy haciendo yo en tiempo real, además. Porque aquí Jorge habló de emprendimiento, ¿no? Habló de servicio, de cómo nos incorporamos a eso, a esa parte. Y aquí tengo yo una duda que también he estado escuchando mucho en redes sociales creo que ahí me voy a ir a ese tema con el que terminas. Y es entender qué tanto... Bueno, solamente abriendo un paréntesis, aquí el señor hace terapia con diferentes herramientas trascendentales, por llamarlas de una manera, ¿no? Vayan ustedes a averiguar qué es lo que hace Jorge. Pero trabaja, en concreto, hace terapia con psilocibina, ¿no? Entonces, y también estoy seguro que ha desarrollado mucho la manera en la que trabaja este último año, estos últimos meses, y me voy a ir a meter ahí. Cierro paréntesis. Dentro de todo esto, también he visto que se está hablando un poquito, y digo, no un poquito, ya lleva muchos años sucediendo, en Silicon Valley, nomás tenemos que ir a Silicon Valley para entender que esto lleva años sucediendo, que es utilizar estos vehículos para hacernos todavía más, no sé si más productivos, pero elevar nuestra capacidad, pues si quieres llamarle servicio, servicio, ¿no? Pero también, ¿de qué manera nos podemos integrar todavía más al sistema? O sea, ¿de qué manera podemos usar estos vehículos para ser mejores? Muy a lo gringo, ¿no? Es algo que a mí un poquito me cansa de cómo podemos ahora usar estos psicodélicos para ser todavía más marines, más ejército, más, ¿no? ¿En dónde estás parado en ese mundo? ¿Qué tanto es válido? Porque hace mucho sentido con esto que cuentas, ¿no? O sea, es ok el psicodélico, ok la terapia psicodélica, vaya e insértese al servicio que usted vino a prestar. No se quede aquí en el charquito sintiéndose, ay, es que yo soy, todavía tengo que sanar más, y ¿cuándo acabo? ¿No? ¿Cuándo vuelvo a mi llamado? ¿Cuándo vuelvo a lo que mi linaje, en donde me depositó mi linaje? ¿No? Ok, ya rompí esas ataduras, pero yo tengo que seguir un camino de servicio y de productividad, que todo un linaje se encargó de ponerme ahí. ¿No? Digo, es decir, un ejemplo, ¿no? Si mi papá fue arquitecto y me puso en un lugar de arquitectura muy, muy cabrón, pues yo también puedo aprovecharlo. Puedo aprovechar ese privilegio que mi linaje completo me dio. O puedo romper y empezar de cero. Puedo hacer lo que sea. Pero si tu llamado es volver a y ser arquitecto, ser todavía un mejor arquitecto, ¿por qué no? ¿Por qué estamos peleados con eso? ¿No? Entonces, no hay pregunta así como tal. Simplemente es regresarte esto, ¿no? ¿En dónde estás parado hoy por hoy en la manera en la que trabajas la terapia? Danos así un breve... como preámbulo de cómo es una terapia contigo hoy por hoy, porque seguramente es diferente a cómo lo manejabas hace un año. ¿Y qué tanto estás tú, qué tanto recibes gente que está buscando esto, ¿no? Que está buscando más productividad, más? ¿Y qué tanto eso es válido o no? Cuéntanos un trípode.
Digamos que la terapia psicodélica es solo el vehículo, ¿no? Y muchos vienen simplemente a sanar traumas, que es como lo que más se conoce, como este aspecto clínico. De hecho, hay un libro que se llama La gran imagen, de Alex Weiner, y él habla como la terapia psicodélica desde el aspecto clínico solo era un caballo de Troya para que entrara en la cultura popular. Pero hay muchas maneras de usar el psicodélico. Muchos piensan también que solo se puede usar para personas que tienen trastornos de salud mental. Y sí, pero también personas que están saludables y quieren potenciar algo, o gente creativa que quiere potenciar nuevas ideas. En el tema de productividad, creo que actualmente la mayoría de las personas que vienen conmigo vienen con la clásica frase: quiero más performance, quiero más productividad, quiero más creatividad, quiero dar todo de mí, pero me siento trabado. Y no se dan cuenta que no es como que el hongo te va a dar más velocidad, más bien te va a ayudar a limpiar lo que no has podido ver. Cuando estás en una posición de liderazgo, normalmente tienes un poco de ego, porque tienes que no solo responsabilizarte por un grupo de personas, pero también tienes que estar comprometido en entregar resultados día a día, ¿no? Entonces eso te impide ver a veces que durante tu día o durante tu experiencia de vida tienes emociones que desatiendes con tal de estar con un foco adelante en este estado de flow, ¿no? Que a veces muchas de las personas que buscan más performance buscan estar todo el tiempo en flow, pero a veces el flow y los psicodélicos también tienen su sombra, ¿no? A veces estás ciegamente pensando que todo lo que haces es efectivo y es poderoso, cuando también estás limitándote porque hay cosas que estás desatendiendo de ti, o a veces estás negando tus necesidades básicas con tal de seguir performando, etcétera. Entonces, creo que me gusta recibir a estas personas, pero para que se den cuenta que lo que pensaban que necesitaban no era lo que realmente querían, ¿no? Entonces, digamos que estas personas que venían a buscar más performance se dan cuenta que lo que tenían que trabajar primero eran tema de la familia, su niño, etcétera, cositas de terapia. Y luego ya una vez limpiando eso, ya pueden tener mucho más productividad porque tienen mucho más flujo, como que están conectados a una mejor visión de lo que hacen. Y si ahora lo conecto con lo que hacen en Silicon Valley, de hecho hay un artículo que se llama Silicon Valley on Drugs, del artículo de Bloomberg. Hablan algo de muy curioso. Dicen que los founders o los startuperos que están empezando, ellos lo que hacen es consumir demasiado LSD, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le hacen es tener ideas disruptivas. Una esencia del psicodélico es que sea un disruptor, ¿no? Y que eso que genere pensamiento divergente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando están en estos estados, pues están cazando ideas muy locas, obviamente dentro de un formato que es tener esta experiencia visionaria. Y luego, una vez que captan un par de ideas, hacen una evaluación, es una metodología para evaluar cuáles son como que las más interesantes, no las más viables, pero las más interesantes y desafiantes que valgan la pena y que sean entretenidas por lo desafiante que son. Y luego consumen más psicodélicos para canalizar más confianza. Entonces lo que hacen es, ya saben una de las cosas que hace el psicodélico, que es inflar el ego, entonces se apalancan de eso y usan los psicodélicos pero con otra conciencia y a su favor. En este caso quiero empoderarme para poder canalizar esta idea y ponerla a trabajo. Una vez que la empiezan a trabajar, esto lo dice el artículo, ya los agarran como los de la vieja escuela, que son más administrativos, más de responsabilidades, y es como que se lo quitan al founder y nosotros empezamos a construir el negocio. Entonces creo que todo tiene que ver con qué conciencia lo hacemos, porque también se ha escuchado que esto ayuda a desbloquear el elite performance deportivo, ¿no? De hecho, en la conferencia psicodélica que tuve, que asistí, de MAPS, que hizo en Denver, habló Aaron Rodgers, que ganó dos veces el Super Bowl, con su equipo, y él habló abiertamente sobre cómo los psicodélicos le han ayudado a cambiar su vida. Él, digamos, él ya estaba en el top performance, ya había logrado todos sus objetivos, ya su ego estaba hasta arriba, y decía, pero pues no soy feliz, no encuentro propósito en mi vida, o sea, ya gané todo y pensé que iba a ser feliz, y se dio cuenta que no. Entonces, él llega a la ayahuasca y se da cuenta que lo que tenía que reencontrar era un propósito más profundo, el por qué estaba aquí y por qué importaba lo que hacía, ¿no? Entonces, eso es lo que, según a él, llegar a partes muy profundas de uno, como de confianza o de propósito, le revitalizan el por qué hacen las cosas, y eso les da muchísimo más productividad, más performance, etcétera. Pero no es solo por consumir el psicodélico que me va a dar performance. Y ahora, ejemplo, mi tipo de metodología al trabajar con estas experiencias, ya como te decía anteriormente, es una mezcla de design thinking, terapia psicodélica, psicología transpersonal, pero también ya meto más conceptos de metodologías ágiles. Algo que he aprendido mucho en estos últimos tiempos, me he juntado con muchos desarrolladores de software y CEOs del mundo tecnológico. De hecho, un gran amigo se llama Diego Stevens, es CEO de una empresa tecnológica en Chile, muy muy buena, y entonces lo que estamos haciendo es cómo esto, lo que ellos hacen, puede ayudarnos en la terapia. En este caso, cómo integramos métricas para poder evaluar el progreso de las personas. Y también algo muy interesante que me gusta mucho es, digamos, si en el desarrollo de software ya tienen metodologías ágiles para solucionar problemas complejos, si el ser humano es complejo, ¿cómo podemos integrar estas metodologías para no solo que sea un enfoque terapéutico, sino un enfoque transformacional donde estemos desarrollando a la persona, dándole una guía sobre qué es lo que tiene que hacer en cada paso de su desarrollo, ¿no? Como hacer un Kanban o un Gantt chart donde dividamos su proceso por fases, y así no se le queden en el loop de que todavía sigo sanando. No, más bien, está sanando, pero hey, vamos a la siguiente fase. Y en la siguiente fase vamos a hacer otros ejercicios, otros desafíos y otra metodología. Y la tercera fase, otra cosa, para que también avancemos con la persona y no se quede estancada.
Pues esto último que compartes es como un punto de quiebre, porque ahí yo percibo que se empieza a alejar de este mundo otro en donde el enfoque del trabajo con el psicodélico es espiritual, mágico, colorcitos, energía. Estos términos que son muy bonitos y que de alguna manera yo sí creo que nos ayudan a agarrar algo que quizá con la pura ciencia no podemos entender, pero que también es un arma de doble filo porque nos pierde. O sea, nos puede confundir muchísimo. Y algo que hablamos antes de hacer este diálogo fue eso, ¿no? Uh-huh. Cómo tú estás ahora en una ruta de un poquito menos magia, uh-huh, un poquito menos de espiritualidad y promesas mágicas. Uh-huh. Ya no tanto ese camino. Uh-huh. ¿En qué momento decidiste eso, ¿no? Porque también yo me acuerdo que he hablado contigo de temas un poquito más esotéricos, quizá no con tanta profundidad. Siempre yo te percibo como alguien que se ha ido por esta parte más, digamos, acercándose más a lo cognitivo, conductual, más científico, más métrica, más progreso, más ciencia, ¿no? O sea, hagamos ciencia de esto. Muy, muy americano, ¿no? Esta escuela, digamos, muy, muy americana también. Pero que también nos puede dar pauta, porque si no, ¿a dónde vamos, no? ¿Cuál es el punto? O sea, sí, ya encontré mi propósito. ¿Y? ¿No? ¿Cómo sabemos, cómo podemos trazar realmente algo tangible? Que tampoco hay que pelearnos con eso, ¿no? O sea, porque siento que muchas personas están peleadas con esta idea de que esto se haga ahora ya una cosa científica, de personas con bata proveyéndolo, ¿no? Olvidándonos de las tradiciones ancestrales, ¿no? Que también es una cuestión que es digna de conversarse, de dialogar. Pero ¿por qué no aprovechar la ciencia, ¿no? ¿Por qué no someter esto, estos métodos terapéuticos, al método científico, y lo que funciona lo hacemos y lo que no funciona lo dejamos de hacer? O sea, ¿en dónde quedaron tantos años de filosofía que nos llevaron a la ciencia? A que lo que se puede medir es lo que nos está dictando que hay un progreso, ¿no? ¿En dónde estás tú parado? ¿Por qué deberíamos ya de olvidarnos tantito de esta parte mística, espiritual, mágica? ¿O qué tanto deberíamos incorporar eso todavía en estas terapias? Cuéntame en dónde estás, dame un update así de en dónde estás parado en ese tema.
Muy buena pregunta, y creo que en el tema de dónde estoy parado, creo que puedo decir que en medio, simplemente ya no hablo como tan abiertamente del tema espiritual, porque creo que hasta el lenguaje espiritual ya no resuena conmigo. Sé que hay algo superior, hay algo más grande, pero no me gusta como el concepto de espiritualidad. Creo que también, como todas las industrias, se ha comercializado, se ha prostituido y se ha hecho otra cosa que pierde realmente su esencia, ¿no? Entonces, me gusta mucho el método científico y tengo esta escuela por mi universidad que estudié en Estados Unidos y mi certificación. Sin embargo, también integro un poco de la sabiduría ancestral porque en mi certificado de Naropa, que justo ya lo acabo de terminar, estoy esperando mi diploma, también trajeron a chamanes huaricutas y también de la tribu Navajo y también incorporaron mucho su sabiduría de cómo hacer este trabajo, ¿no? Junto con la ciencia, porque tiene que haber una comunicación entre ambas. Entonces, creo que mi punto de vista sobre la espiritualidad, yo creo que a veces se puede convertir hasta en una evasión, ¿no? Porque puede que sí haya algo más trascendental y cuando hacemos una exploración espiritual, siempre vas a conectar con algo muy grande, muy bonito, etcétera, pero normalmente regresas de tu experiencia, vas a tu casa y te sigues peleando con tu esposa, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta mirada más científica que es más enfocada en hacer una exploración psicológica? Que creo que aquí te da otro tipo de perspectiva y creo que se pueden integrar las dos muy bien. Sin embargo, yo en el tema de espiritual, cuando yo hago mis procesos, yo no impongo ninguna de mis creencias y no hablo nada de esto porque claro que todos van a tener una visión de su mundo espiritual que al final para mí es la imaginación, pero creo que lo más importante en mi trabajo, si yo quiero entregar resultados, tenemos que enfocarnos en qué es lo que puede ser más transformable, ¿no? Y en este caso siempre es algo que tenga que ver derivado con las emociones. Y en mis estudios, en mis investigaciones ahorita, en este año, si ya llevaba cuando vine hace un año, no sé, como unas 400 personas, ahorita ya llevo 800 personas que he acompañado y he aprendido mucho de justo sus procesos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de menos espiritualidad es como que no que se convierta como en un escapismo o algo antisistema, sino más bien de la espiritualidad, cómo me vuelvo más práctico, cómo me integro y me involucro más en el sistema para poderlo cambiar desde dentro. Porque yo me puedo pelear y aislar, pero al final no estoy haciendo ningún cambio. Entonces yo puedo hacerlo más espiritual y irme a vivir solo a la playa, pero al final, ¿qué cambio estoy haciendo? Entonces lo que yo quiero hacer con mi metodología es volver a reintegrar estos humanos, pero con una conciencia diferente. Que cada quien puede tener su ideología, pero lo importante es, bueno, ¿qué estás haciendo diferente ahora, ¿no? ¿Cómo estás impactando diferente?
Sí, me resuena mucho este tema porque sí, he visto también yo en mis sesiones, que yo también doy sesiones por ahí. No trabajo yo con ninguna medicina, yo solamente uso la palabra y las preguntas. Porque también ya me cuenta aquí que hay confusión, que creen que yo comparto algún tipo de cosa, pues yo no lo hago. Yo solamente hago sesiones uno a uno. Si les interesa, vayan a héctorescajadillo.com. Siempre lo he hablado de héctorescajadillo.com. Nunca he hablado mucho de las sesiones porque es una especie de servicio que yo hago. Como le decía Jorge, tampoco pretendo vivir de eso. Entonces yo a la gente que veo, que con la que trabajo, pues básicamente 2-3 sesiones y les digo, bueno, señor, ya ese cuento ya lo escuché, vámonos ya a lo que sigue, ¿no? Y yo mi trabajo es que no dependan de mí, es empoderar a la persona para que siga su camino y no dependa de alguien, ¿no? Que por más que pueda tener un aliado, digamos que, y eso siempre estaré muy feliz de serlo, pero no es mi idea o mi plan tener a la gente ahí, ¿no? Como ay, se me fue la palabra de los freudianos estos que te ven 10 años. Psicoanalistas, perdón. Los psicoanalistas que te ven durante 10 años y una semana te dicen, ¿a qué hora nos vemos la otra semana? ¿A qué hora nos vemos la otra semana? ¿A qué hora nos vemos la otra semana? Entonces, en ese enfoque, bueno, yo que he trabajado con personas, sí veo que hay ahí como confusión, ¿no? Muchas personas de repente saltan, y ya lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, ya no vamos a hablar de ese tema, es de los temas de los que ya no vamos a hablar, de compartir medicinas, de las personas que comparten medicinas. Quizá hoy va a ser el último momento, el último espacio en que yo voy a buscar para hablar ya de eso, porque se ha hablado aquí demasiado y me encantó cómo lo verbalizó Alonso del Río en este espacio, en esta misma mesa. Habló que esa es una mentira, ¿no? La mentira que nos queremos liberar es de que yo fui elegido, tengo un llamado para compartir esto. Es que esa es una mentira, ¿no? Esa es una mentira rotunda en la que mucha gente se confunde. Entonces, yo a la gente que veo que va a ir a una, le digo, ¿cuánto? Casi que antes. ¿Cuánto que saliendo me quieres compartir medicina? Y todo el mundo se queda así. Porque sí, es el primer impulso. Después de que voy a una terapia, quiero compartirle esto a toda la gente. Pero, ¿por qué lo quieres hacer? Y se quieren quedar en eso, ¿no? Entonces, la idea es, como dice Jorge, incorporarlos otra vez, reincorporarlos. No tomar decisiones que no se vuelva una experiencia, digamos. Aquí hemos hablado también mucho de la ecología, ¿no? Ecología como este sistema de cosas, de elementos sociales, familiares, de ocupación, de trabajo, económicos, de muchos aspectos, en donde si una persona rompe todo su esquema, pues es una decisión antiecológica. ¿De qué manera podemos seguir en el mismo sistema sanándolo? Porque ya hay un sistema que depende de este individuo como jugador en este sistema. Y si bien sí vamos a romper nuestras ataduras, como lo mencionabas tú, vamos a romper estas creencias, este sistema, ok, sí, todo eso, pero no podemos de repente, bueno, no, sí podemos hacer lo que queramos, pero no es la idea irnos a vivir a la playa todos y dejar todo lo que estamos haciendo, porque entonces, ¿quién va a hacer que esto funcione, no? Entonces, es un poquito eso, es esa confusión de que queremos hacer un cambio, irnos hacia otro lado, no creo que vaya por ahí. Y precisamente el enfoque en donde ayudamos y apoyamos a reincorporar a esta gente a su sistema es lo que creo que deberíamos estar haciendo, por lo menos desde mi punto de vista. No sé si ahí en ese tema quieras para cambiar ya a otro canal.
Sí, solo para ir cerrando, creo que como tú bien mencionas, todos tenemos una función y un rol, ¿no? Y a veces he notado que justo todos los que salen de una experiencia con medicina normalmente justo tienen este llamado, ¿no?, de querer compartirlo, pero de una u otra manera es una invitación de seguir trabajándose profundamente y poder ir hacia su llamado verdadero, que es a lo mejor cómo me reincorporo en el mundo, descubriendo bien mi propósito y cómo creo un vehículo para que pueda ser armonioso con este sistema ecológico que mencionas, porque no es como que todos después de una experiencia quieren hacer la misma función, ¿no?, cuando realmente hay otras funciones y creo que todos saben que tienen una función más profunda. Quizá entran en este sentimiento de agradecimiento, que es como que quiero regresar, devolverlo, pero también sí veo en muchos cómo puede ser una evasión de seguir trabajando en sí mismo o de ser responsable en otras cosas en su mundo, porque al final incorporarte con el mundo es hacerte cada vez más responsable de ti, de decisiones más grandes, que al final pueden ser muy drásticas y muy difíciles tomarlas, por eso mucha gente las evita, pero al final son las que se necesitan para incorporarte, integrarte bien en el sistema, ¿no? Y al final es lo que buscamos, integración, ¿no? Porque sí, al final es una forma de ser más parte del sistema. Cuando yo siempre he hablado, o sea, hay mucha gente también metida en tema de conspiración, etcétera, creo que eso, pues al final hay muchas cosas que desconocemos, va a haber siempre un misterio que no vamos a poder resolver, pero la vida no se trata de entender el misterio, sino de vivir la vida y cómo te integras en ella. Entonces creo que a mí me gusta también reducirlo en poder ser una persona productiva, y con productiva es poder alcanzar las metas y metas que puedan servir de impacto social, ¿no? Porque al final no solo se trata de un trabajo personal, sino si tú estás haciendo un trabajo personal y si tú te estás sanando es porque quieres hacer un impacto social, y ahí viene una innovación social. Algo que leí recientemente que se llama el libro Sintonizados de Thomas Hubel, él habla justo sobre esta ecología, ¿no? Que al final nosotros tenemos que crear esta interdependencia, ¿no? Que al final importa lo que tú hagas con referencia a los demás, pero en la medida que sepas que todos importan, que tú importas y que tienes que encontrar una función que pueda aportar más a esa comunidad.
Claro. Justo yo quiero compartir una pequeña... un momento, porque también es algo... Ahorita hablábamos, el helicóptero, ¿eh? Está aquí pasando a full. Bueno, lo que les quería compartir era la situación de... que yo estuve viviendo. Me tocó ahorita tener que lidiar con algunos temas con mis vecinos. De hecho, espero que mis vecinos estén viendo esto. Ojalá que sí. Yo hace unos meses, bueno, aquí en donde ustedes ven este espacio, es aquí, es yo aquí vivo, es mi casa. Y aquí es básicamente aquí a 3 metros hay una persona viviendo, abajo 3 metros hay otra persona viviendo, allá de ese lado en 3 metros hay otra persona. Así en todos lados hay una persona viviendo a cada 3 metros. O sea, vivo en la Ciudad de México en un lugar muy condensado, ¿no? De gente, muy denso. Y bueno, aquí está espacioso. Entonces, para que más o menos se den una idea de en donde estamos, hay lugares todavía más densos dentro de esta ciudad y de otras. Entonces, la relación que tenemos con esta gente con la que vivimos, con la que cohabitamos, pues es crítica, ¿no? Es muy, digamos, en donde la vida sucede. En estas relaciones con una persona que vive a 3 metros, pero no sé nada de su vida. No entiendo, no sé quién es, ¿no? Tuve ahorita unos temas con ruido. Yo soy músico, hago este podcast, duermo hasta tarde porque me duermo tarde. Y aquí los vecinos, como seguramente se identificarán conmigo algunos, pues tienen perros, ¿no? Toda la gente aquí tiene perros. Entonces hay un perro a 3 metros, hay otro a 5, hay otro a 3, hay otro a 3. O sea, hay como 4 perros y 5 humanos viviendo en un espacio pequeño, ¿no? Entonces, hace poquito yo tuve, bueno, tengo un vecino que su perro sale a ladrar a las 7 de la mañana. Sale a ladrar a las 7 de la mañana y no sé si a todo el vecindario, pero a mí me despierta, ¿no? Entonces, ahí es donde se nota el trabajo. Y yo estoy muy orgulloso de que lo he hecho terrible, porque me doy cuenta que me hace un chingo de falta trabajar muchas cosas. Hasta un punto en donde la perdí. La perdí y le mandé un mensaje al vecino ya un poquito subido de tono. Digo, también yo llevo casi un año pidiéndole que sea atento y que no saque a su perro a las 7 de la mañana a la terraza cuando se pone a ladrar. Su respuesta ha sido nula. O sea, su respuesta, respuestas como mi perro no es el que más ladra, ¿no? Porque así es. Con los perros somos como mamás. Nuestro hijo es el más guapo, ¿no? Así, para no acabar tarde. Entonces, los perros, cuando el dueño se va, pues los perros tienen una vida. Y no porque yo no lo vea, quiere decir que no pasa, ¿no? Entonces, eso yo podría perfectamente decir, amor y paz, vecinos, ¿sabes? Me pongo mis audífonos, no me meto en ese tema, o me voy a vivir a otro lugar. Esta frase última, ¿no? Si la situación puede cambiarse, cámbiala. Si no, cámbiate a ti, o no sé cómo, algo así dice, ¿no? Pero también nos toca ser vecinos y poner un no, eso no se vale. No se vale que los perros ladren a las 7 de la mañana. Hay que hacerse responsables de sus perros. Y si toca llevar eso a la junta vecinal y exponerlo ahí y platicarlo y hacer una ley nueva en el condominio para que eso suceda, eso también es parte de la vida. Eso también es parte de la vida. No nada más estar ahí flotando y ahora entonces voy a hacer tiradas de tarot y ahora entonces voy a hacer retiros de temazcales y ahora voy a hacer todas estas cosas. No, señores, todos tenemos una responsabilidad como seres humanos, como habitantes de estas comunidades, y a veces es ser el duro y a veces es decir que no y a veces es decir esto no se vale y a veces es defender y ponerse del lado del quien está sufriendo. Y si tú estás sufriendo, levantar la voz. Hacer política es quizá el acto más espiritual. Y política entendiéndola como acción. Ahora ven, vamos a un año 2024, un año que se va a poner muy interesante a nivel político, globalmente, que nos requiere a todos. Entonces, si nosotros no somos capaces de utilizar estos vehículos, estas herramientas psicodélicos, para ponerle nombre y apellido, para hacernos más activos, más participativos en esa parte de la vida, ¿de qué estamos hablando? A eso es a lo que va Jorge, si entiendo bien también, con esto incorporar a la gente a algo, a que sirva de algo. Y servir no quiere decir ayudar a los demás a sanar, porque a veces no es lo que nos toca hacer. Porque hay psicólogos, porque ya hay gente que está, hombres medicina, ya hay gente que está ahí, ya no necesita más, quizá. Y por más de que tú, amigo, sientas el llamado de ahora compartir Shanga, y que te estén dando un curso de 2 meses para que tú compartas Shanga, plantéatelo. Piensa si tu vida está siendo ejemplar o no. Sí, yo no creo que yo viva una vida ejemplar, pero creo que no lo hago mal. Eso es lo que estoy intentando hacer. Y aún así no me siento con el derecho ni con el valor como para ayudar a otros a sanar, más allá de invitar aquí amigos y hacer un podcast y compartirlo. Y no, solamente estoy hablando de lo que a mí me tocó y lo que a mí me toca. Pero como le decía a Jorge, yo tengo una chamba, yo tengo un negocio, yo tengo que atender eso. No me puedo voltear y de repente convertirme en señor sanador, porque suena bien bonito, pero no necesariamente lo es. Entonces, de ahí, mi querido George, quiero preguntarte, tú que has estado en este formato también de retiro, o sea, tú le entraste, a mí me encanta Jorge porque es psicólogo, está preparado, lleva muchos años haciendo esto, o sea, investigando, estudiando, y creo que, como yo le dije a él, es lo mínimo que podríamos esperar de este perfil, de la persona que acompaña esos procesos, es lo mínimo que podríamos hacer. Como un amigo que estuvo aquí, Sergi Ruffi, que si está viendo esto le mando un abrazo. Él habla de, es que el chamán tiene que ser psiquiatra. Tiene que entender de psicología y de procesos terapéuticos. Tiene que entender quizá también incluso hasta de neurofisiología, para entender qué rayos hace, de farmacología, para entender qué hace el químico en el cuerpo, ¿no? Y una leccioncita así de medicina general no estaría de más. Un verdadero chamán completo a lo que deberíamos de aspirar como sociedad, ¿no? Porque luego es que tiene linaje, es que viene de una familia de sanadores. Bueno, ¿por qué no lo apoyamos con la ciencia? ¿Por qué no le estamos dando las herramientas de lo que ya sabemos además, ¿no? ¿Y por qué no depositamos la confianza solamente en estas personas? ¿Por qué cualquier hijo de vecino puede agarrar un cursito y ya, ahora ya me meto con la psique de las personas? Entonces, mi pregunta es la siguiente, mi querido Jorge. Tú has estado trabajando cerquita, cerquita, en estos retiros, que también quiero que me cuentes por qué el formato de retiro es la hostia, ¿no? ¿Por qué esa es la manera de trabajar para ti? Pero también esto, o sea, dame un diagnóstico de la gente que se ha acercado contigo y que ahora ya resulta que ya lo saben, ¿no? Ya descubrieron el hilo y ahora ya tienen la responsabilidad de funcionar en ese rol. Dame una lectura. ¿Qué perfil es el que más se ve atraído a esto, ¿no? A convertirse en el sanador de la bata blanca. Y cuando acaba la sesión, ¡ay, es que él o ella me salvó! ¡Ay, es que te queremos todos! A ver, foto aquí con el sanador. ¿Cuál es el perfil de persona que llega a eso? ¿Qué viene buscando esa gente? Desde lo que tú has visto, ¿eh? No me inventes, no me tienes que inventar ni dar suposiciones. Tú lo has visto, me queda claro. Dame una respuesta en ese sentido. ¿Por qué el retiro es lo que es hoy por hoy? En este siglo XXI, Agenda 2030, ¿por qué hay tantos? ¿Y cuál es el perfil de la gente que tú ves que está llevando a cabo estos retiros? Si quieres, dame un diagnóstico de alguien que lo hace ir sin tanta responsabilidad, ¿no? Cuéntame ahí, lo que sea que se te ocurra.
Y creo que tocaste varios temas, pero primero quisiera agradecer justo tu vulnerabilidad al compartir como que un tema muy humano, ¿no? Y esto es algo muy interesante, porque todos los que salen a veces de la experiencia psicodélica o los que quieren convertirse en estos facilitadores, neochamanes o simplemente empezar a vivir estas experiencias, son personas que a veces se quedan en este hedonismo o se llaman bliss junkies, porque no quieren integrarse a regresar a su vida humana, a la realidad, ¿no? Y a veces caen en esta expectativa de que pensé que se iban a resolver los problemas, ¿no? Pero la vida humana no va a dejar de pasar, ¿no? O sea, una experiencia psicodélica no va a cambiar tu vida humana con las dificultades, con las responsabilidades, con este tipo de temas que puedes tú vivir con tus vecinos. Son cosas que nos vamos a enfrentar. Entonces, también creo que mencionaste algo muy interesante, ¿no? O sea, tenemos un aspecto humano que, aunque podamos ir súper trascendentales en la experiencia psicodélica, tenemos que aterrizar a nuestra humanidad, ¿no? Y en el libro de Nadando en lo Sagrado de Rachel Harris, ella entrevistó a más de 40 chamanas con muchos años de experiencia y terapeutas underground, y lo que ellas contestan es que lo más difícil es integrarse en aprender a habitar el cuerpo humano, ¿no? A habitar la humanidad, ¿no? O sea, aunque quieran estar todo el tiempo con su palo santo, etcétera, al final no puedes evitar el tener que integrarte en tu humanidad, ¿no? Ahora, sobre... ¿por qué un formato grupal? De hecho, esto también fue algo que... ya hay varios artículos que se llama Communitas, y el libro de Thomas Hubel que te mencioné hace rato que se llama Sintonizados, él habla sobre este campo relacional, que es un campo energético, y el hacerlo en forma grupal creo que se activan otras áreas, ¿no? Se hace como una constelación y... como que otras personas nos espejean aspectos que nosotros no desconocemos de nosotros. Durante una experiencia uno puede decir, es que siento el dolor de la otra persona. Y no, yo les he dicho que no sientes el dolor de la otra persona. Estás siendo consciente del dolor que esa persona te está haciendo reconocer en ti, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos es muy valioso. También, ejemplo, cuando una persona comparte su experiencia en los círculos de integración, resulta que cada persona aporta mucha sabiduría en la conciencia colectiva que se hace en el grupo. Entonces, digamos, si hay una persona que tiene un problema de que, digamos, yo tengo... mucho miedo y tengo preocupación porque me estoy divorciando y mi hijo se quiere ir con su papá, ¿no? Entonces no sé qué hacer. Y resulta que había un chico que él dice, pues si estuviéramos en otra situación, yo hubiera sido ese niño que se fue con su papá. Cuando se divorciaron mis papás, yo me fui con mi papá y etcétera. Y empiezan a compartir unas experiencias donde dices, wow, o sea, acá hay algo mucho más reparador que en una sesión uno a uno, quizá no tengas tantos esos insights de aspectos diferentes. Entonces yo veo que hay mucho valor en las historias de cada persona. O sea, es oro la historia de cada persona. Entonces su información es crucial en poder otras personas a integrarse o ver perspectivas diferentes que a lo mejor ellos no pudieran haber visto. Ahora, sobre las personas que normalmente tienen esta tendencia a poder guiar...
Espérame. Mira, vámonos a interrumpir un poquito porque son varios temas, ¿no? Y si ya agrego después de esto a esto otro... O sea, mira, ahí vas a hablar de las personas que hacen ceremonia, que hacen este retiros y tal. Guarda la idea ahí. Solamente quiero agregar un poquito sobre el contexto grupal, ¿no? Que ahorita tú me estás hablando que quizá el grupo mismo es la terapia. El psicodélico ya nomás es como un aderezo, ¿no? Un aderezo que, pues sí, nos abre, nos hace sentir un poquito más, nos hace compartir este espacio que es como un espacio, digamos, de batalla, ¿no? Nos convertimos guerreros hombro a hombro y eso nos hermana. Pero lo que realmente está sanando quizás es el círculo de palabra que se está haciendo en este tipo de espacios, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que una vez que yo hice una ceremonia de ayahuasca, después me encontré un libro increíble que yo hoy por hoy no sé si lo que a mí me ayudó a avanzar ese trayectito chiquitito que avancé en ese proceso fue el libro o fue la ayahuasca. Porque igual yo me encontraba el libro sin ayahuasca, igual hubiera caminado el trecho, ¿no? Entonces, ya nada más el contexto grupal, que por cierto, abro un paréntesis, vamos a estar haciendo una cosa grupal aquí el señor Niño y yo, que estamos cocinando, no voy a dar detalles, pero se va a hacer algo grupal. No sé si, no me acuerdo bien ni las fechas, ahorita revisamos bien eso y se los vamos a compartir cuando esté listo, pero bueno, cierro paréntesis, eso va a suceder. El contexto grupal nos da eso, ¿no? Una oportunidad que ahorita mientras me lo estabas platicando, pues yo pienso en una constelación. O sea, en un momento de constelar, que oye, es que se contó su herida. Es que, mira, tú empiezas a conectar y ya nomás el reunirte en grupo y compartir las heridas es poderosísimo, ¿no?
Y digamos, algo que me gusta mucho es si una persona todavía no ha tenido la capacidad para expresar o articular verbalmente su dolor o lo que tiene, resulta que la otra persona lo hizo y es como que, uy, creo que eso es lo que tengo. Y ahí es como que empieza a hacer una reconfiguración psíquica. Entonces, creo que hay un muy buen valor en esto. Y como tú mencionas, ya se trasciende el psicodélico. El psicodélico quizás es la excusa, ¿no? Porque todos como que sí se acercan con curiosidad, quieren una nueva alternativa porque lo tradicional y convencional no les sirvió. Pero al final es la metodología, es la guía, es la interacción en las personas, es qué cultura se está creando. Y algo que también saco como del mundo empresarial y este mundo de equipos es justo la cultura, ¿no? Es importante... El equipo es importante con sus talentos, pero la cultura es cómo se embona eso y cómo ellos pueden exprimir mejor esos talentos. En el aspecto de terapias, yo empecé a reflexionar qué es lo que realmente estoy haciendo en mis retiros o terapias grupales, es crear una nueva cultura de cómo se van a interconectar y cómo van a interactuar ellos. Quizá esta forma de interacción desde la vulnerabilidad, desde la solidaridad, desde la empatía, no es un entorno que frecuenten en su día a día, ¿no? Porque por algo salen de casa, por algo salen de sus relaciones, por algo salen de sus amistades, porque no tienen estos espacios. Entonces estos espacios es como que esta cultura que se está emergiendo, donde está siendo facilitada por el psicodélico para acelerar el aprendizaje más que nada.
Continuemos a la siguiente parte de la pregunta que ya ibas a responder, que es lo de quién está organizando ahorita y tu diagnóstico de cuáles son las personas que como mosquitas van hacia la luz. Claro. Y cuéntame por ahí.
Siento que, digamos, estas experiencias al final lo que hacen es como llegar a tener una mejor conexión, ¿no? Al final son personas que se conectan, etcétera, pero las personas que he notado que después de un proceso como que ya traían algo, pero se quieren y ahora realizar haciendo este tipo de experiencias, no lo hacen siendo ya un psicólogo o un terapeuta, sino simplemente a lo mejor era una restaurantera y me quiero dedicar a esto. ¿Por qué? Porque siento que se dan cuenta e inconscientemente veo como hay una falta de amor. Y cuando escuchas mucho su contexto, es como desde el ego buscando ese amor, buscando querer hacer estas experiencias y por eso es como que mucho amor y paz y yo te voy a dar una experiencia súper amorosa y súper linda. Entonces, esta necesidad de necesitar amor, de recibir amor, de dar amor, entonces es un amor ilusorio porque no es un amor verdadero. Entonces, también he notado las personas que pueden ver como una... ven el potencial económico de estas experiencias, entonces se dan cuenta que aquí pueden crear una vida vendiendo algo con tal de dar un servicio. Y ahora, como hoy en día el marketing es tan fácil, te pueden decir cualquier cosa, pero no tiene trasfondo. Y la gente, por no saber, cae en estas superficialidades y caen en estas experiencias que pueden estar muy mal realizadas, con malos protocolos. Pero yo lo que me pongo a reflexionar ya no es tanto aventarle a estas personas que quieren hacerlo, porque se trata también más de la persona, cómo despierta su pensamiento crítico, cómo elige a esta persona, qué realmente valoró para tomar esta decisión, si se conectó primero y conoció a la persona, vio interés genuino, realmente se importó por él o simplemente porque su tía se lo recomendó porque tuvo una gran experiencia. Entonces, sí es muy difícil poder diferenciar quién realmente lo hace con conciencia y con profesionalidad, porque hay mucha gente que a lo mejor lo hace con muy buena intención, pero no significa que sean profesionales. Y porque es importante, y creo que es algo que tú valoras mucho, que una persona sea preparada en este campo, porque a lo mejor y todo puede salir bien, pero cuando no sale bien, ¿cómo manejas un trauma? ¿Cómo manejas un episodio psicótico? ¿Cómo manejas situaciones más complejas? Que aquí es importante tener este tipo de preparación. Es como ejemplo, si a ti te está dando un infarto, tienes un problema cardiovascular, no vas con tu vecino que sacó un curso sobre cómo hacer una operación ahí rápida, ¿no? O sea, prefieres ir con un doctor pastor y con el mejor, ¿no? Con alguien que sabes que puedes estar en buenas manos y puedes entregarte y puedes vivir esta experiencia con seguridad. Porque también a veces veo que todas las personas que van con personas que a lo mejor no son altamente preparadas, yo le llamo niñeros, son personas que pueden, como te dan un dulce, te pueden dar una medicina ancestral, pero no necesariamente va a ser un trabajo profundo. Y algo que he notado, gente que ha venido conmigo, que ha tenido como que experiencias chamánicas después de hacer tantas, cuando viven la mía es como que, uy, ahora sí trabajé de verdad. Porque normalmente ahí es un viaje a Disney, ¿no? Vas a una experiencia trascendental, hermoso, transformador, bonito, regresas y al otro día dices, es que no integré nada, no sé de qué me sirvió. Pues bueno, es algo que hay que tener mucha conciencia, y es, yo les recomiendo a ustedes que se investiguen bien, que pregunten las credenciales a las personas que les interesan, que piden una sesión antes, que realmente expongan su caso y ver si él los puede ayudar o ella los puede ayudar, y si realmente este proceso es para ustedes, si es el momento correcto para ustedes, si es el contexto de vida correcto para ustedes, si cuentan con un sistema de apoyo. Son muchas cosas. ¿Para qué? Para reducir riesgos y maximizar cualquier beneficio.
Total, porque hay mucha gente que está, y eso es algo de lo que quería hablar también contigo, porque es un tema que me incumbe a mí también, porque soy parte. Y a mí siempre me gusta pensar cómo yo soy parte del problema, cómo yo he creado el problema. Porque siempre es bien fácil salirnos y decir, no, yo estoy del lado de los buenos, ¿no? Yo he contribuido para que este problema no sea. Obviamente, todo mundo cree a eso. Todo mundo cree que está ayudando a que el problema no suceda, ¿no? Bueno, ¿cómo sí eres parte del problema? Por ejemplo, el agua, ¿no? Que aquí, un tema que no tiene nada que ver. El agua en la Ciudad de México, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Y es muy fácil que yo diga, no, yo junto mi tal. Y el otro día yo tenía una fuga. Que yo soy así, señor, cuida agua a 3,000. Yo tenía una fuga, no me di cuenta. Toda una noche se estuvo tirando el agua. Entonces, creo que jugar este juego de, a ver, ¿cómo si yo soy parte del problema? Más que solamente enfocarnos en lo que hacemos bien, porque eso es bien fácil, ver lo que hacemos bien. Que también luego para unos otros es bien fácil hacer lo que hacemos mal también. Pero en este tema hay una cuestión que me gustaría tratar contigo, porque tú también pues creas contenido y estás en esa parte mediática, ¿no? Y en ese mundo ha habido una sobreexplotación de todos estos temas, pero brutal, ¿no? Que creo que, y por eso es que yo creo que ya estoy considerando, casi concluyendo, que voy a dejar de hacer reels, TikToks, contenidos cortos que solamente hagan más ruido. Porque yo creo que esta conversación no está haciendo más ruido. Creo que esta conversación aclara muchos temas. Pero si solamente vemos 30 segundos de esta conversación, es ruido. Entonces, para no meter más ruido, ¿no? Solamente ya vamos a compartir los episodios completos. Sí, está decidiéndose. Igual queremos hacer todavía un poquito más de ruido y confusión, confundirlo todavía más, querido amigo, porque eso también, de cierta forma, a mí me gusta mucho jugar con eso, ¿no? O sea, picarle a la gente las costillas y hacerlos pensar. O sea, hacer que, obviamente, nada te va a hacer pensar como ver la conversación completa, escuchar la conversación completa en Spotify. Si están ahí, les mando un abrazo. Y quizá, bueno, en esto que te digo, que hemos contribuido a hacer ruido, a crear confusión, a creer que esto son palomitas, a creer que esto le puede dar para vivir a muchas personas y que mucha gente puede dedicarse de leer cartas astrológicas o hacer cualquier tipo de terapia alternativa sin un sustento. Porque muchas de estas cosas tienen un sustento, pero señor, métase 10, 15 años y a estudiarlo. Si lo tomó un curso y ya con eso quiere, pues no sé qué tan válido sea. Pero bueno, hablando de este tema, de la sobreexplotación mediática, de en concreto de los psicodélicos, porque tú también creas contenido en este tema. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Dejamos de hablar de ese tema? ¿Dejamos de compartir desde nuestras opiniones? Porque también es bien fácil el testimonio, ¿no? El testimonio de la persona que fue con Jorge y le fue padrísimo y lo quiero compartir para que la gente se entere. Y en serio, ¿qué hacemos, Jorge? ¿Debemos de ser un poco más privados, reservados con eso para evitar hacer más ruido? Yo tengo amigos que me han dicho, yo no voy a tu programa porque no quiero contribuir al ruido. Mi amigo Fede, le mando un abrazo. Es muy válido también. Y creo que es muy respetable y honorable. Si yo dejo de sacar reels y TikToks para ya no crecer más y no crear más ruido, creo que estaría poniendo mi granito de arena. ¿Cómo ves tú esa parte? O sea, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Ya vámonos más bien a escuchar a los líderes en estos temas. ¿Le deberíamos de bajar? ¿Cuál es tu punto de vista? Y en general con todo el contenido de sanación, ¿eh? Porque sí creo que hay mucha gente tirando ahí de que sí, amiga, es que lo que tienes que hacer es sanar tu tal. Es que lo que mucha gente señalando así como si fueran papitas, ¿no? Y cuando hay expertos que realmente entienden qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo ves por ahí? Ya tirándote esta idea, ¿cómo lo ves tú?
Creo que es muy interesante lo que mencionas y al final lo que escuchamos, y a veces sí lo puedo ver en ciertas historias mías, como también en ciertos videos tuyos, ¿no? Que escuchamos estos pequeños clips o los grandes beneficios que tiene esto, y es lo que está empujando todos los medios, ¿no? También en Estados Unidos y en todas estas revistas digitales de artículos, ¿no? De que con una sola toma se te quitan todos tus problemas y la depresión y etcétera, pero lo que no están hablando es justo de los riesgos, las dificultades, los retos, las experiencias en la vida cotidiana que la gente tiene. Entonces creo que algo que podemos hacer desde nuestro lugar, si es que, bueno, de mi caso sí voy a seguir hablando de esto, pero desde un lugar con más conciencia, como hacerlos ver lo complejo que puede ser, lo riesgoso que puede ser, lo peligroso si no lo haces con buenas manos, cómo se ve un proceso realmente, porque vemos el resultado de una persona de que, wow, me sentí transformado y sanado, pero ¿cómo lo vivió? ¿Qué experimentó? ¿Con qué tuvo que lidiar? ¿Qué decisiones tuvo que tomar que fueron difíciles para ella? Para ver si estos son los procesos que las personas quieren involucrarse en ellos, porque también yo cuando tengo mis sesiones uno a uno, quizá los reels son más para hacer ruido, ya que vienen uno a uno, siempre digo, o sea, esto no es una píldora mágica, esto no es una panacea, esto no te va a resolver tus problemas. Recuerda que, y lo conecto con lo que dices hace rato, o fue la ayahuasca, o fue el libro, o es la psilocibina, o es la responsabilidad personal, ¿no? Entonces, siempre como hacer énfasis de que tiene que ser con responsabilidad, tiene que ser con conciencia, qué decisión va a tomar. Son todas esas cosas las que se pueden abrir. Si decides abrir un proceso, se abre una caja de Pandora. Creo que de mi parte, como que ser más conciencia en las personas de lo complejo que es eso y que no es tan fácil como se dice en los medios, como te comes un hongo y se te va la depresión.
Sí, y eso permea a todas las áreas de estos contenidos esotéricos, ¿no? Y pues sí, que especulan, porque también mucho de ese tipo de contenido es especulación. Es un entretenimiento muy bonito, pero no hay que perder de la vista que es entretenimiento al final. No está usted yendo a la universidad viendo este podcast. No está usted haciéndose más experto viendo los videos de Jorge. No es así, no funciona así. Es diferente. Esto requiere un proceso un poco más complejo, más largo, lleno de matices de todos colores. Y eso con relación a la vida con la que usted está viviendo. Lo que hablamos hace ratito. Es cómo se incorpora esto, que sí es muy valioso. Muy valiosa la sanación, muy valiosa la salud mental. De eso va este espacio, ¿no? Pero ¿qué con eso? Ok, ya mi salud mental está. Tengo una salud mental estable. ¿Qué con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Eso es lo que nos tenemos que estar cuestionando, ¿no? No entender esto que como ya al fin, y entonces ya se empieza a crear una burbuja de personas que hablan de esto. Todo el mundo está hablando de esto. Bajémosle. Es una de las cosas que quería yo anunciar en este espacio. Que poco a poco le iremos bajando, porque también obviamente hay pues personas que van a seguir viniendo aquí hablando de estos temas, porque es un tema que a mí me interesa y me apasiona mucho. Pero me apasiona mucho más saber qué ha hecho la gente a través de esto. ¿Cuáles son el casos increíbles de gente que esté cambiando el rumbo de las cosas a partir de este tipo de experiencias de sanación? Ya de sanación, ya no. Ya no vamos a hablar de sanación. A ver,
de hecho, es muy interesante que mencionas esto, o sea, ¿cómo podemos trascender eso? Y hay un libro que me gusta mucho, olvidé el nombre, pero se llama Psychedelic Wisdom. ¿Cómo le preguntamos a los viejos científicos, empresarios, doctores y abogados que han tenido experiencias psicodélicas y cómo contribuyen al mundo? Y es el Rick Doblin, que creó MAPS y empezó a hacer todo este tipo de desarrollo de crear una nueva solicitud para entrar a la FDA, etcétera, con MDMA. Entonces él se involucró en sí del psicodélico. No me quedé solo en la sanación, sino a ver cómo integro este tipo de medicinas y terapias en el mundo, porque hay mucha necesidad con la depresión. Eso. Digamos, otra persona, ¿no? Empresarios, tú ahora a partir de tu experiencia psicodélica, ¿cuántas más hiciste después y qué hiciste a partir de eso? Y él dice, solo una. Y a partir de eso empecé a hacer otro tipo de negocios que involucran a más personas, que crean otra diferente cultura, etcétera. Y si podemos ver, ejemplo, las personas cuando entrevistan a psicólogos o personas en la industria de esto, Francis Crick, es una persona que también, a partir de sus experiencias de psicodélica, desarrolló algo. También el creador de Alcohólicos Anónimos, a partir de su experiencia psicodélica, creó una nueva metodología de los 12 pasos para que pueda ayudar a otros. Entonces, ¿cómo también trascendemos la sanación y podemos crear algo con nuestras manos para que pueda servir, ¿no? Un nuevo vehículo con todo eso, ¿no?
Claro. Sí, en general, me gustaría cerrar este tema con una frase que escuché hace rato en un contenido que me pasó mi querida Sue, que le mando un abrazote, besote, de un tal Carrillo, apellido Carrillo, no me acuerdo, un español.
Uno pelón.
Sí, un señor longevo, uh-huh, por llamarlo de una manera. Y no voy a explicar la frase porque no es mía. Quizá la comentamos, pero él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Para mí es justo esto, ¿no? Resume en grandes términos esto. Es como, no puede ser el propósito de la vida salvar la vida, porque se trata de algo más. Si hacemos de nuestro objetivo salvarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, si estamos otra vez cayendo en este charquito en el que, del que hemos hablado, ¿no? En esta burbujita de vivir para prepararme para vivir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le entiendes tú esa frasecita? ¿Qué resuena ahí en ti?
Creo que está muy interesante porque si nos enfocamos en solo salvarnos, si me quedo con la frase, si te quieres salvar, te puedes perder. Es solo el enfoque es en salvarse, en ese mismo enfoque como se polariza, quizá te pierdas en esa polarización. Y hay una nueva forma de ver la vida. De hecho, esto lo saqué del doctor, se me olvidó su nombre, pero es el autor del libro La Inmunidad, La Psicología de la Inmunidad al Cambio, y él habla mucho sobre este tipo de mentalidad que se le llama la mentalidad de contrariedad, que a veces cómo aprendemos a vivir en la paradoja, en la contrariedad, en la contradicción, todo esto, porque si pensamos que tengo que estar sano para hacer algo, no voy a avanzar, pero ¿qué pasa si todo el tiempo o estoy sanando, pero también me estoy integrando y también estoy interactuando y también de repente me siento mal, pero también puedo hacer más y me siento bien? ¿Cómo aprendemos a vivir en esas contrariedades, en esa paradoja? Creo que podemos tener una visión más diferente sobre la vida, y también esto se le llama como el gray thinking, ¿no? El pensamiento gris. ¿Cómo aprendemos a ver, no, o es blanco o negro, no? O sea, ¿qué pasa si es gris? ¿Qué más puedo ver de la vida? ¿Cómo puedo interactuar con la vida desde una nueva perspectiva? Entonces, creo que es más salirnos de la intelectualización y del perderse en justo la polarización del pensamiento.
Ya. Yeah. Oye, y ya para, otra vez digo, salir de este tema, digo, seguiremos hablando, ¿no? Pero es esta cuestión de la... Aquí siempre hablamos de evolución, ¿no? Es una palabra que a mí me gusta mucho porque despierta mucho interés en las personas y entender que si el ser humano, bueno, cualquier especie, digamos que uno de los diseños máximos es la evolución, uh-huh, o según hemos entendido que así funciona, es evolucionar, ¿no? El adaptarnos, evolucionar. Y siento siempre en este espacio hablamos de evolución. Ahora, cuéntame, si es que tú has visto en los 800 casos que llevas y demás y en todo lo que has estudiado, ¿de qué manera, en concreto los psicodélicos, nos pueden hacer involucionar? ¿De qué manera tomando estas terapias y no haciéndolo con un protocolo integral de lo que hemos hablado aquí 300 millones de veces? ¿De qué manera eso nos puede hacer involucionar? O sea, dar pasos atrás, incorporándonos más. El video que vi hace rato hablaba de la nueva humanidad, del nuevo orden. Como, pues, de cierta manera, esta Agenda 2030 está tratando de sentar las bases para este nuevo orden, impulsado por ya sabemos quiénes, por esta gente que ha impulsado pues nuestra civilización hasta este momento, y cómo hay una alternativa, ¿no? Cómo hay una alternativa en donde podemos vivir con paz, podemos vivir con amor, podemos vivir en un lugar en donde básicamente Avatar, ¿no? Que no sé qué tanto eso es viable, pero pues son como estas dos historias que podemos agarrar. Interesante porque esta Agenda 2030, de la cual vamos a estar hablando aquí más seguido, porque ya es un tema real. O sea, hace rato escuché en este video, por ejemplo, que a partir de este año me parece que ya a nivel salud, ya los gobiernos mundiales no van a tener autonomía, sino que se van a tener que apegar a lo que dicte la WHO, la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. O sea, por lo menos a nivel salud ya va a haber un gobierno mundial y las decisiones las va a tomar este organismo. Entonces, esto va a empezar a suceder. Las decisiones las va a empezar a tomar un gobierno global. ¿Quién va a ser este gobierno global? Usted sabe quién va a ser este gobierno global. Los que ya dirigen el mundo. Ahora ya no nos van a mentir. Ya va a ser obvio que estas organizaciones dirigen al mundo, ¿no? Entonces, esta Agenda 2030, evidentemente impulsada por ellos, vamos a estar hablando de ella porque es una realidad de cosas que están sucediendo. Y te pregunté, se me fue ahorita un poquito la cabra de lo que te había preguntado, te estaba preguntando acerca de la involución. De cómo también esta Agenda 2030 incluye a los psicodélicos, ¿no? De alguna manera, estas medicinas están ahí. Como lo está el cambio climático, como lo están estas cosas que aparentemente son nobles, pero que pueden esconderse muy bonitamente como algo más, ¿no? Algo que no está tan obvio. Entonces, ¿de qué manera los psicodélicos nos pueden hacer involucionar y dirigirnos hacia ese lado, hacia esa cara de la moneda? Tírame por ahí algún trip de lo que tú hayas visto, sepas.
De hecho, eso es algo muy interesante porque lo mismo pasa con todas las cosas. Hasta inclusive si hacemos el paralelismo con el dinero. Pensamos que el dinero es malo, pero realmente no es cómo yo interactúo con él. Yo puedo usarlo para crecer y para impactar positivamente a mi entorno. Lo puedo usar por ambición, por ego y involucionar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el psicodélico. Ahorita lo que veo actualmente es que se está cambiando el salir a echarme unas copas con amigos, vamos a comernos unos chocohongos, ¿no? Y normalmente eso no significa que vas a tener una experiencia terapéutica, expansiva, transformadora. Simplemente lo usas como un día más de diversión. Entonces, creo que lo que pasa con estas sustancias es que al final también son neutrales, ¿no? Entonces, como hablábamos hace rato, o sea, o es la terapia grupal o es el psicodélico, ¿no? Y la evolución tiene que ver con el psicodélico o con la responsabilidad personal. Entonces, no es como que tengamos que ponerle la responsabilidad al psicodélico para hacerme evolucionar o involucionar. Más bien, ¿tú qué estás haciendo para evolucionar? ¿Cómo te estás haciendo más responsable? ¿Qué decisión estás tomando para crecer como persona? ¿Estás esperando que te salve a alguien? ¿Estás esperando que tu entorno responde de otra manera? Y como si regreso a lo que te dije al principio, en vez de esperar que tener la idea más bien que el mundo esté hecho para mí, yo estoy hecho para el mundo, y si estoy hecho para el mundo, ¿qué estoy haciendo diferente para darle algo nuevo a él?
Claro. Es volver otra vez al punto, ¿no? No es el dedo, es a dónde apunta. No es esto lo que nos hace involucionar, es la práctica, es con quién lo hago, a qué círculo me integro. Yo puedo tomar lo que usted me diga, incorporarme en el círculo incorrecto, con la intención equivocada, con la energía que no estaba para mí, a ver a dónde me lleva, ¿no? O a ver qué tan manipulable me vuelvo con eso, ¿no? Entonces, ojos abiertos, porque no todo esto es lo que parece. Siguen habiendo letras chiquitas, siguen habiendo entre líneas, siguen habiendo intereses. Entonces, aparentemente todo es noble, ¿no? Pero no necesariamente.
Y creo que es muy importante decir que esto al final es una terapia sugestiva. Entonces, importa mucho con quién lo haces por las expectativas que el otro tenga sobre él o sobre el cliente paciente, y también no solo eso, sino la energía, la percepción, todo eso influye, porque al final no es una terapia unidireccional, sino es multidireccional y todo importa, todo suma. También hay que recordar que, y esto hago mucho énfasis porque siento que hay personas que hasta dicen, bueno, es que ya hay ensayos clínicos que dicen que son muy poderosos los hongos. Sí, pero siempre en letritas chiquitas es potencialmente terapéutico. Potencial no significa que va a ser terapéutico. Entonces, ¿por qué es terapéutico? Porque tiene un marco de trabajo terapéutico. Si no está ahí, pues no es potencialmente terapéutico, ni es terapéutico.
Claro. Oye, vamos a avanzar a otro tema que quiero hablar contigo también, y aquí también yo voy a compartir porque vengo así fresquitititito y quiero que me cuentes tú, que estás a la vanguardia de estos temas y mucho de investigación, lo que se está haciendo. Quiero hablar en concreto de MDMA porque es un tema del que no hemos hablado mucho aquí. Yo ni siquiera me considero un experto, no me considero un experto en nada, pero en MDMA menos. Sé por ahí que se utiliza para tratar el PTSD, estrés postraumático. El MDMA, para los que no saben, es pues una... Ni siquiera voy a decirlo porque no la quiero cagar. Prefiero darte esa información a ti. Lo que sí sé es que el MDMA se utiliza también desde hace muchos años de manera recreativa. Uh-huh. Es el componente, digamos, activo, uno de los componentes activos que tiene el éxtasis, uh-huh. ¿no? Uh-huh. A través de los años, pues ahí es donde creo que empezó a circular en un contexto muy recreativo. Uh-huh. Pero ahora se ha dado cuenta la ciencia, a través de la investigación, que tiene usos potenciales también terapéuticos, y de eso quiero que me platiques. Quiero que me cuentes todo lo que sabes. Igual estamos aquí poniendo a Jorge en una posición, no sé qué tan cómoda e incómoda, porque no sé si es su área de especialidad, solo sé que sabe cosas. Ya invitaremos aquí a más personas que nos complementen esta información que nos dé Jorge. Entonces, lo que nos quieras compartir, que sepas, y ahorita te platico una historia que acabo de vivir hace poquito y increíble.
De hecho, yo tuve un entrenamiento con MAPS, que ahora está nombrado, se hizo un rebranding a lo que se llama Lycos Therapeutics. Y en este entrenamiento es un entrenamiento de 8 días, fue en Colorado, de puro MDMA, ¿no? Y más sobre los protocolos, procesos y todo lo que se puede vivir en esas experiencias. Pero hablando un poquito sobre el MDMA, digamos que se descubrió como en 1912 por una farmacéutica que se llama Merck, alemana, y se descubrió, o más bien se desarrolló, para tratar de evitar el sangrado. Sin embargo, fue hasta como el 1970, si recuerdo bien, por Alexander Shulgin, que lo redescubrió. Y en esos momentos él lo que hizo, y es curioso cómo siempre muchas medicinas escapan al mundo recreativo, pero esto fue redescubierto para poder ser implementado en un entorno terapéutico. En este caso, su esposa con un grupo de terapeutas, y siempre fue implementado como para tratar temas de pareja, ¿no? Se dieron cuenta que por sus sustancias estimulantes y empatógenas tenían la capacidad de poder sentir sus emociones de una manera que no les afectaba tanto, ¿no? Porque se reduce la actividad de la amígdala. Entonces, eso que es la parte que genera como el miedo, entonces se apaga y tú puedes sentir tus emociones y puedes verbalizar y articular traumas que antes no considerabas. Entonces esto servía mucho para el tema de pareja, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que por cosas de la vida, algo que descubrieron es esta sensación de que todos somos uno, ¿no? De no solo me conecto con mis sentimientos, puedo conectar con el otro, me empatizo, etcétera. Algo pasó, escapó al mundo más recreativo, el rave, y fue cuando en Inglaterra salió como que la música electrónica, el house, todos somos uno, porque justo es la esencia del MDMA. Luego, ya regresando, últimamente fue MAPS la que se dio cuenta y empezó a hacer estos estudios que el MDMA tenía como que muy buena eficacia en tratar temas de PTSD, ¿no? Y cuando se tratan los temas de PTSD con Molly o éxtasis o MDMA, han visto que ha sido muy efectivo para aliviar los síntomas, inclusive reducir los síntomas o aliviar el trastorno de PTSD. Entonces, lo que está muy interesante en esto es que solo se escuchan los resultados, ¿no? Que obviamente van con muchos sesgos, porque también hay una estrategia, hay unas compañías farmacéuticas detrás que les importa impulsar esto, pero lo que no saben es cómo son de difíciles esos procesos. En mi entrenamiento, pues nos enseñaron videos de cómo se viven esos procesos. De hecho, están por sacar un documental de 9 años que hicieron un proceso con una persona con MDMA. Y hay personas que durante el proceso dicen: yo ya no quiero más, me voy de este tratamiento, o sea, porque es muy fuerte. Es como, yo le pregunté a mi maestra, Marcela Otalora, que es una de las docentes de esta educación, y es: oye, ¿no puede ser retraumatizante volver a vivir el dolor o el trauma? Y ella dice: pues sí, pero no tratamos de quitar el dolor, sino de hacerlo consciente, ¿no? Entonces, al hacerlo consciente, pues ahí viene la liberación. Entonces, es como una terapia de exposición acelerada o acrecentada o estimulada por esta sustancia. Entonces, sí es muy poderosa. Y también, obviamente, lo mismo pasa con los hongos, otras sustancias. En el aspecto terapéutico tienen mucho potencial, pero una vez que sale el aspecto terapéutico, pues ya no es terapéutico y se usa más recreativamente. Entonces, es todo un tema, pero ahorita cuando MAPS ya hizo este rebranding justo a principios de año a Lycos, lo que quieren hacer es van a mandar una nueva solicitud al FDA para que pueda hacer, estamos esperando, y ellos también esperan que sea aprobada justo este año. Pero todavía no hay como una certeza si va a ser aprobada, pero ya digamos que después de 3 fases de estudios ya encontraron muy muy buenos resultados, entonces están pasando como para ya poderla ser legal en Estados Unidos.
Ok, y también he escuchado que hay terapeutas que están juntándola con psilocibina. Uh-huh. Por ahí hay una terapeuta mexicana investigadora mexicana que anda moviendo esos hilos, creo. Si no me equivoco, no vamos a nombrarla, pero creo que por ahí he escuchado que hay personas que están haciendo eso. ¿Qué sabes de esa de esa combinación entre esas dos, esos dos activos.
De hecho, también hay un músico muy famoso en la industria de los psicodélicos que también está mezclando MDMA con psilocibina. Yo, la verdad, desde un punto de vista más cuidadoso, más profesional y más ético, yo no mezclaría ninguna sustancia, porque al final no sabes cómo va a responder la persona. Cuando también tomé mi entrenamiento de ketamina con el doctor Germán Ascani, que está en Colorado, igual gran maestro, mentor, él me ha dicho que siempre es lo ideal probar siempre con menos y solo una sustancia, porque también nunca vas a saber cómo va a responder la persona a esa sustancia. Entonces lo que quieres es siempre ser muy cuidadoso. Aunque quizá en la experiencia él diga, no sentí nada, prefiero eso a que de repente sea algo super abrumador para él y tenga un trauma psíquico derivado de la experiencia. Entonces, creo que es una línea muy delgada. Cada quien lo hará a su manera, de acuerdo a sus estudios y su experiencia, y si le funciona, y si está dispuesto también a hacer ese tipo de riesgos, porque también un terapeuta se arriesgaría a hacer ese tipo de experiencias. Entonces, todo depende de qué tipo de riesgo quiera asumir cada persona.
Claro. Oye, te iba a preguntar ahorita sobre el uso recreativo. ¿Dónde estás tú parado con ese tema? Y ahí es donde voy a hacer un pequeño como paréntesis, porque ahí la palabra misma, lo recreativo, ¿no? El recreo, la recreación. Al final la tenemos muy asociada a las loncheras y a los balones de fútbol y a como ya de adultos, como a la borrachera y a la fiesta y a ese contexto un poquito más caótico, en donde no hay un protocolo, en donde no hay como tal una intención específica de sanar algo o de buscar alguna respuesta al universo, una cuestión gnóstica. Alejado de esos dos conceptos, terapéutico y gnóstico, que es como para entender el funcionamiento del universo, básicamente, está esta otra parte, la parte recreativa. Que acabo de tener una experiencia esta semana misma, en donde me di cuenta que esto puede también tener, y yo ya lo había notado, o sea, yo para mí, por ejemplo, un consumir, por decir algo que ya es prácticamente legal en el mundo del cannabis, ¿no? Lo que el cannabis te puede ofrecer en un contexto, digamos, recreativo, a nivel escuchar música, a nivel comer o cocinar o hacer alguna creatividad, alguna cuestión, sin un interés particular en ser más productivo ni nada, solamente explorando la vida, tiene unos efectos increíbles, ¿no? A nivel conversación, a nivel conexión, a nivel sentir, en muchos aspectos los efectos se ven también, ¿no? Hay evidentemente contextos más responsables, amigos, aquí no estamos invitando a nadie a hacer absolutamente nada, siempre aquí todo es con responsabilidad, pero la cuestión es que desde mi punto de vista, el contexto recreativo tiene también sus beneficios a nivel desarrollo y crecimiento. Ahorita acabo de estar yo en Brasil, en el carnaval, fui al carnaval de Río de Janeiro, y para no hacer el cuento muy largo ni contarles a demasiado detalle, básicamente yo no sabía qué esperar. No sabía a dónde me estaba metiendo, no sabía qué iba. Pues uno pregunta, ¿qué es el carnaval? Pues en donde se celebra. ¿Y qué se celebra? Pues la vida, carnal. ¿Y por qué no habríamos de celebrar la vida, no? Por lo menos una vez al año, apagar todo y celebrar la vida, porque es increíble vivirla, ¿no? Evidentemente, colores en este lugar, pues hay un contexto quizá también de las estaciones o vaya usted a saber el detalle, no me lo sé, no lo estudié. Simplemente lo único que les puedo decir es que lo viví y que fue una experiencia cuasi terapéutica el estar en ese lugar, recreándome, reencontrándome. Yo venía, te digo, de este breakdown que tuve ahorita con el vecino. Yo se los cuento así como en broma, hace ratito se los platiqué, pero para mí fue una cosa seria, o ha sido una cosa seria, en donde por varias razones yo me quebré. Y estaba un poquito, antes de irme, fui con mi terapeuta y me dijo que no me veía bien, que no me veía muy bien, que estaba un poco preocupada de mí, ¿no? Porque estaba yo como muy neurótico, estaba yo como tratando de controlar todo, estaba un poquito ahí en este estira y afloje de inicio de año, cuesta de enero, en donde pues tuve que definir un poquito hacia dónde iba mi chamba, decidir algunas cosas a nivel personal, de para dónde va mi vida, ¿no? En aspectos varios. Y con esto, que en donde yo vivo, pues no puedo dormir, ¿no? Porque hay perros que me despiertan a las 7 de la mañana y después de hablar pacíficamente con los vecinos, no hay respuesta, no hay entendimiento, y lo que me piden a mí es empatía, ¿no? Uh-huh. Con el perro o con esta persona, como si el que no pudiera dormir fuera esta otra persona. ¿Ves cómo me empiezo a aprender? Bueno, ahorita ya estoy un poco mejor. Lo que me di cuenta yo es que estaba completamente desconectado de mi esencia, ¿no? O sea, me involucré en un tren de neurosis en donde empecé a, después de convivir con mi querido amigo Sergi Rufi, que otra vez le mando un abrazo, que fue el último episodio que subí aquí, conecté con mi ira bastante con ella, la normalicé y me ganó. Me ganó la ira, me ganó el enojo, me ganaron esas cosas y me empecé a desconectar de mi esencia, ¿no? Y pues vaya usted que me fui a encontrar en este lugar, en el carnaval. No sé cómo describírtelo, hay unas fiestas que se llaman blocos. Los blocos son como la cuadra, la calle. Hacen estas fiestas en las calles y básicamente hay un círculo en donde hay una banda tocando metales, percusión, y la gente va bailando alrededor de este trenecito, ¿no? Evidentemente hay muchas sustancias que se toman por ahí. Yo soy muy responsable, todo lo que hago siempre lo hago con la mayor responsabilidad y medida. Soy bastante miedoso y bastante respetuoso con todo esto, pero debo decir que consumí MDMA. Y en este lugar me di cuenta de cómo la gente está completamente conectada con el amor. Es una celebración de amor, de vida, en todas sus expresiones, ¿no? Evidentemente uno foráneo, uno extranjero ahí, como que fue un golpe bastante duro, demasiada información. Yo a mis amigos, que les mando un abrazo a mis amigos brasileiros, si es que llegan a ver esto, a mi querido Diogo le mando un abrazote y a toda su pandilla, que me trataron así, me acogieron como uno más. Entonces imagínate vivir el carnaval con gente local. Vi esto, ¿no? Vi cómo la gente celebra y se une en amor. Y la gente por un instante se olvida de su trabajo, de sus problemas, se desahogan de todo, simplemente celebrando. Y de manera bastante saludable, ¿eh? La gente termina a las 6 de la tarde, se van a sus casas y se van a dormir. O sea, no va más allá como acá en México, que nos la seguimos hasta las 3, 4 de la mañana, y alcohol y más drogas. No, allá yo lo que vi, lo que experimenté es, esto se terminó, vámonos a descansar porque mañana hay que seguir otra vez. De alguna manera, y para no hacerles el cuento tan largo, me reencontré con mi esencia, que es el amor. Y ya está. Así de fácil, así de sencillo. Suena como algo muy sencillo, pero es difícil. Y empezar a tomar decisiones a partir de esta esencia es lo que me siento. Siento yo ahorita que me está regresando a mi centro, a mi núcleo. Por más de que ahora el sábado es la junta de vecinos y a ver qué tan amoroso estoy ahí, ¿verdad? Pero de alguna manera me pude encontrar en ese contexto que uno pensaría que es completamente recreativo, lúdico, fiesta. Me encontré en esa esencia, y para mí fue una experiencia cuasi espiritual, tan recreativo que fue espiritual, como le dije ayer a un amigo, ¿no? Entonces, en ese contexto también, no sé tú dónde estás parado, qué tanta experiencia has tenido en ese tema de recreativo, qué tanto tú le ves un potencial a la cuestión recreativa, evidentemente asumiéndolo con responsabilidad. Esa palabra está en todos los contextos, ¿eh? No por ser recreativo quiere decir exceso, quiere decir falta de responsabilidad personal, no quiere decir traspasar fronteras, no quiere decir romper acuerdos y compromisos, no quiere decir dejar de ser un ser civilizado, no quiere decir eso, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué tanto tiene potencial? Porque, y volviendo al campo que conoces, ¿no? El tema de la psilocibina. ¿Qué tanto la psilocibina también en un contexto recreativo, como quizá en una caminata por la montaña, quizá tomando algunos riesgos, que es lo que esto implica, ¿no? ¿En dónde estás tú parado con el uso recreativo de estas sustancias y qué tanto potencial le ves tú también de desarrollo personal en ese contexto? Tírame un trip ahí lo que percibas.
Para mí hay cuatro modalidades muy comunes. Hay mucho más, pero las más comunes es la enteógena o la espiritual, la terapéutica, transformacional, la recreativa y la inconsciente, ¿no? Entonces, yo sí valoro mucho la recreativa. Creo que también se convierte como que en una mezcla de todas las dos pasadas, la espiritual y la transformacional terapéutica. ¿Por qué? Porque también recreativo viene como en este espacio de recreación, ¿no? No necesariamente, como mencionabas, no es como hacerlo inconscientemente y simplemente de fiesta, sino como también con ojos abiertos, con otra perspectiva, queriendo interactuar. Yo he visto mucho valor en eso. Ejemplos recreativos que yo he hecho es, digamos que yo estoy con un grupo de amigos y cada quien, vamos a hacer un juego de roles. Entonces tú vas, imagínate que tú eres las emociones, tú eres el cuerpo, tú eres el alma, tú eres la conciencia, y vamos a plantearnos un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que compartimos todos? No, pues esto. Y entonces cada quien se mete a su rol y comparte, y estás jugando con, también con lo que te facilita el psicodélico. Entonces tenemos que ver también que, digamos que el psicodélico es un facilitador a una conciencia diferente de tu estado ordinario, ¿no? Es como entrar en un trance creativo, un trance de flow. Por eso trance creativo está ligado con recreativo. Entonces también el aspecto recreativo puede ser como que aspecto de desarrollo de negocios, aspecto de brainstorming de ideas, aspecto de conexión con otros, aspecto de experimentar una experiencia musical como lo que tú viviste. Y ejemplo, en mis experiencias yo he tenido, fui a ver, hay un grupo de DJs que se llama Above and Beyond, que a su música le llaman Group Therapy. Entonces fui justo con MDMA y según yo lo hice con mucha responsabilidad, pero con el aspecto recreativo quería ver cómo eran las experiencias de Group Therapy en eso, y para mí se convirtió en algo demasiado terapéutico, transformador, y fue de las experiencias más profundas que he tenido. Entonces eso sí lo... yo como que me gusta, no lo comparto tanto porque primero siento que no es así de fácil como hacerlo y a ver cómo va. Tienes que también haber tenido como que un proceso terapéutico, un proceso de autoconocimiento, un proceso de saber cómo manejar situaciones difíciles o emociones difíciles que en ese momento no sabes cómo lidiar, y conocerte bien a ti mismo para realmente como que cruzar esa línea y ver qué puede hacer por ti. Pero también, ejemplo, lo grupal tiene una experiencia contigo, lo individual otra experiencia, ojos abiertos otra experiencia y ojos cerrados otra experiencia. Entonces sí le veo mucho valor a eso. Sin embargo, hay que hacerlo otra vez con mucha responsabilidad. Y otra pregunta que te hago a ti, ejemplo, cuando hablas que conectaste con el amor y con lo que me has contado del contexto, aunque viven aquí a 3 metros de distancia tú y tus vecinos, me imagino que la comunidad no es tan visible como la comunidad que experimentaste en Brasil. Entonces eso te hizo, ¿qué fue la experiencia? ¿Fue el psicodélico o fue la comunidad que te hizo conectar con el amor?
Sí, o sea, totalmente es eso, te digo, yo tomo aquí MDMA y no voy a ir a abrazar quizá a mi vecino, ¿no? O sea, ahí es el contexto en donde todo mundo está en esto, muy, muy patronado por la música que se toca ahí. El tema de que pues es una festividad completa, ¿no? El tema de que hay muchas personas en un estado similar, ¿no? Que te va uniendo. Y ahí es donde literalmente vas. O sea, imagínenselo como un concierto llenísimo, en donde vas así, no te puedes ni mover, todo el mundo está sudoroso, saltando, todo el mundo está ahí. Y en ese contexto, yo igual, lo mismo, pude haber no tomado nada y quizá hubiera sido... Y solamente tomé esto una vez, ¿no? El resto de los días fue muy interesante, fue muy, muy, muy interesante. Y fue también, hubo una sinergia ahí muy buena, pero no fue tan poderoso. Pero también es lo que te digo, me recibieron unos amigos. Este segundo día ya estaban estos amigos ahí que me recibieron como si fuera uno más, ¿no? Entonces, por varias razones... Se conjunta, es como lo que pasa con estas plantas, ¿no? Por ejemplo, que tienen en sí varios alcaloides. Que cuando aíslas uno, le estás quitando el resto de los alcaloides que lo convierten en un cóctel completo que hace que sea más poderoso. Por alguna razón es ya el estado, ¿no? Por ahí, digo, habría que hacer otro programa para hablar de esto, ¿no? ¿Qué tanto la psilocibina de laboratorio es igual de poderosa o no? ¿Qué tanto funciona o no? Al final, lo que es cierto es que la planta completa tiene muchos alcaloides. Vino por aquí Yamile hace unos meses a hablar de alquimia, y ellos justamente entienden a esto, ¿no? Como un espíritu completo que tiene la planta, y si lo pasamos a niveles químicos, son todos estos alcaloides que tiene una planta que lo vuelven un cóctel específico. Y que si tú aíslas una cosa, ya no es el todo, ¿no? Entonces, sí creo que al final, volviendo a mi ejemplo del principio del programa, pues no sabría decirte qué fue lo que me hizo, ¿no? Este momento eureka emocional en donde conecté con esa esencia. Pero al final, pues está en todo. Está en esa mezcla. Y estar ahí en ese momento correcto, con la gente correcta, con los amigos correctos, con la sustancia correcta, con la música correcta, es un todo, ¿no? Pero al final es lo que creo que coincide es tener los ojos abiertos en ese momento. Y es que puede ser cualquier cosa. Puede ser una ida al súper. Puede ser una ida al súper cuando estás eufórico. Puede ser una ida a correr cuando tuviste una pérdida y se murió un familiar. puede ser cualquier contexto. Uh-huh. Y ahí es donde esta palabra que a mí me encanta, de que, bueno, viene de esta... el del castañedismo, creo, uh-huh. si no me equivoco, toda esta cuestión, el acecho, ¿no? Que, bueno, al final es una cuestión tolteca. Habría que hacer un programa más. Pero es estar al acecho de esos momentos, de esos mensajes. Y ahí es donde yo te digo, o sea, ¿cómo no ser espiritual? ¿No? Si el mundo también extraje este dato, ¿no? O sea, 13.780 millones de años tiene la galaxia. 13.780 millones de años. O sea, es que realmente, ¿cómo navegar esto no siendo espirituales, ¿no? No contemplando que la magia puede presentarse en cada momento y no contemplando que podemos ser muy afortunados de experimentar cualquier cosa, esta conversación, conocer aquí a tu esposa, increíble, ¿no? Y de todo esto podemos sacar algo. Entonces, pero no está necesariamente en el psicodélico, no está necesariamente en la astrología, que son dedos que están señalando que si tú volteas y ya te señala un lugar, te puedes dar cuenta que ahí está la respuesta, pero ya no más ver el dedo. Hay que ver a dónde estamos llegando con esto, ¿no? Y esa es un poco la nueva intención que tenemos con este espacio. Empezar a hablar de estas cosas increíbles, alejarnos un poquito de ver los métodos, las formas, las terapias, y empezar a acercarnos un poquito más a las vidas, tratar de inspirar desde ahí, desde que podamos hacer lo que tú viste, lo que dices que pasa en tus sesiones, ¿no? Es, yo veo a otra gente que está sufriendo y eso me resuena. Claro que estos métodos, estos vehículos, estas herramientas son excelentes para hacernos resonar con cosas. Pero ¿por qué no estar viendo gente que está haciendo cosas increíbles? Que están descifrando cómo conseguir agua potable para todos en todo momento. Cómo poder ver estas cosas y cómo eso nos puede inspirar a nosotros a hacer un cambio tan pequeñito en nuestra comunidad, en la junta de los vecinos, para que los pinches perros ya no ladren. Y eso es lo que a mí me toca este fin de semana. ¿Qué le toca a usted? Así de fácil, ¿no? Entonces, no sé, mi querido Jorge, si eso despertó algo en ti. Vamos cerrando este programa. Tírame lo que traigas.
Sí, escuchándote, algo que resuena mucho conmigo es justo cómo vamos más allá del vehículo y vemos la carretera o vemos realmente el territorio. Sé que el mapa no es el territorio, pero podemos tener una perspectiva más amplia y ver en qué manera y en qué momento cierto vehículo nos va a servir para llegar a cierto lugar, ¿no? Y a lo mejor no vamos a llegar a un destino, pero por lo menos tener una dirección muy clara. Y creo que algo que me llevo yo más de esta conversión contigo es el hecho que quizá los psicodélicos, metodologías, terapias, etcétera, solo son maneras de conectarnos para crear algo nuevo, ¿no? Que le podemos llamar comunidad, cultura, como lo mencioné anteriormente, y a partir de eso crear nuevos humanos no solo al servicio, sino con mayor... como que encarnar un nuevo rol, como con mayor sentido, mayor propósito. Y creo que me voy mucho con esto y qué bueno que mencionaste tu experiencia, porque ahí sí puedo ver el valor de lo que también yo estoy ofreciendo con mis terapias grupales, que es crear una nueva comunidad, una nueva forma de interactuar y a partir de eso que despierten ellos una nueva forma de ver la vida, o sea, como habilitar a las personas a que realmente puedan ver que no solo son su dolor, no solo son tristeza, sino también pueden ser felicidad y no solo son luz, también son sombra, pero dentro de toda esa comprensión y aceptación de sí mismo es, bueno, también qué elijo y decido hacer en este momento de mi vida. ¿Cómo quiero compartirme en esta nueva etapa de mi vida? ¿Qué rol quiero asumir en esta etapa de mi vida? ¿Qué involucra eso en mí? Y hacerse preguntas ya con respuestas más prácticas, porque nos podemos quedar filosofando y la filosofía es muy buena para activar el pensamiento crítico, pero también tenemos que aterrizarnos con los pies en la tierra, ¿no?
Lo escucho aquí, con los pies en la tierra. Traído a ustedes por HéctorEscajadillo.com. Suscríbanse. Mi querido Jorge, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy, como siempre, que te encuentro, que platicamos. La otra vez también nos echamos como un par de horas ahí hablando. Yo así, ya córtenle, ya me quiero ir a cenar. Y no podíamos dejar de hablar y cotorrear y compartir. Siempre es un gusto y placer compartir contigo. No me acuerdo si respondiste esta pregunta. Estaba yo... Es que ya agregué unas nuevas al final de cada espacio. Las que tenemos aquí por default, que es para ti vivir con los pies en la tierra, qué consejo te darías, todas esas que ya respondiste. No me acuerdo si hablamos de los mitos.
No.
¿No? A ver, échame esa. ¿Cuál es para ti el mito más peligroso que se cuenta en la humanidad? Entendiendo que para complementar, el otro episodio que grabamos... Entendiendo los mitos como este vehículo que nos ayuda a dar certeza en donde no hay certeza, ¿no? O sea, el mito máximo, digamos, Dios. Necesitamos entender quién hizo esto. Necesitamos crear un mito que nos dé certeza, porque si no, ¿de qué va? de qué va la cosa. ¿Cuál es el mito que nos contamos más peligroso?
Uy, qué buena pregunta. Y creo que uno de los mitos más peligrosos, como que siempre he sentido que yo vivo viajando, creo que el mito más peligroso es, y creo que esto puede romper muchos paradigmas y va a haber mucha contrariedad, pero bueno, al final este es mi punto de vista. Creo que un mito que yo siento que es muy peligroso es creer que somos de verdad.
Wow. ¿Por qué?
Porque al final eso nos, para muchos nos puede dar mucho sentido, nos puede dar aliento, nos puede dar propósito. Pero al final tampoco se trata de no tener propósito, sino es un mito. Nos ayuda a navegar mejor este mundo.
Pues saque usted sus conclusiones, amigo. Ese está denso, está para que se lo lleven a la cama, para que sueñen bonito y que la pasen bien. Mi querido George, ya nomás para cerrar, ¿en dónde te pueden encontrar? Otra vez, mil gracias por estar aquí, mil gracias por regalarnos este espacio para compartir y cotorrear. Por cierto, no voy a dar detalles de lo que vamos a estar haciendo en conjunto, pero les puedo platicar ya lo que hemos esbozado por aquí. Va a haber caminata, va a haber temazcal, va a haber conexión profunda, va a haber palabra. Estamos organizando algo probablemente para... ¿Habíamos dicho marzo?
Marzo o verano, no estoy seguro.
Marzo o abril, por ahí. Bueno, van a saber la fecha. Simplemente les avisamos que vamos a estar compartiendo una interacción, una cosa en vivo. Vamos a reactivar aquí en este espacio también las reuniones así en vivo, conocernos, cotorrear, platicar, ayudarnos entre todos, compartir, que eso es algo que me gustaría también cerrar, ¿no? Hay que aportar, hay que sumar, en lugar de restar, en lugar de criticar, en lugar de clausurar, de quemar brujas, vamos a sumar, vamos a proponer, vamos a hacer eso. Y sobre todo ahorita en estos momentos de política, elecciones por todos lados, cambios y cosas que están sucediendo, necesitamos gente que sume, que aporte, que sí se quejen, si se quieren quejar, perfecto, pero aportando, sumando, proponiendo reglas, proponiendo cualquier tipo de cosa es bienvenida. Y nos vamos a juntar a eso, a conectar, a compartir. Pronto van a estar teniendo más información. Eso no debe de faltar mucho tiempo para que ya los tengan por ahí en las redes sociales. Y cuéntanos, Jorge, ¿en dónde te pueden encontrar por si alguien quiere conectar contigo, alguna de estas experiencias que compartes? Danos por ahí el dato.
Claro, yo estoy en Instagram como Jorge Lizondo con doble N. También estoy en Spotify. Tengo un par de episodios de mi podcast que se llama Transformación Psicodélica. O pueden mandarme un email a jorge@expandiendoconciencia.com. Y también para cerrar, una vez más, gracias Héctor por esta invitación. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final escuchándonos. Espero que esta conversación les aporte. Y al final justo es lo que queremos hacer Héctor y yo, poder crear comunidad, crear esta cultura de poder relacionarnos, conectar desde una vulnerabilidad, pero también empoderarnos a que también cada uno de nosotros puede sumar y aportar. Y eso es lo que ahora queremos hacer, tener estas iniciativas de poder llevar el cambio ahora al mundo, ¿no? No quedarnos detrás de cámaras, sino trascender las pantallas, trascender lo digital y poder convocar estos encuentros.
Exactamente, amigos. Pues gracias por estar aquí. Le recuerdo, estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com. Le recuerdo, suscríbanse, compartan, les mando un abrazote. Gracias por estar aquí, por seguir estos contenidos ya después de este tiempito que estuvimos fuera. Le recuerdo, ya estamos de vuelta, tenemos ya episodios grabados. Vamos a estar grabando, ya grabamos en Oaxaca un par de episodios muy buenos. Vamos a grabar en Tulum, tenemos también visitas ya programadas a Colombia y las que se sumen. Así que invítenos, propónganos gente, a quien quieren tener aquí. Va a ser muy interesante escucharlos, leerlos. Y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.